Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en Ead Music Network y la dirección de la página es http://www.eadmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Este es el episodio número 643 para el 1 de julio del año 2008. Escuchamos en primer lugar el informativo de Democracy Now y a continuación el de Más Voces con los titulares siguientes. Mercosur condena la directiva de retorno. Sarkozy afirma que la Unión Europea debe cambiar profundamente. Agua potable para Chipre. Negociación China-Tíbet. Australia. Protesta de transportistas. Y los reportajes siguientes. Doble cadena perpetua para general chileno Manuel Contreras. La deuda ecológica ausente en el Congreso Mundial del Petróleo. La salud de la Unión Africana. Uruguay, lejos de Ecuador y la soberanía alimentaria. Vence moratoria para transgénicos. Se viene la coexistencia. La demanda de tierras en Uruguay sigue sin satisfacerse, según productores. La vigencia del pensamiento artiguista y el rol de los medios de comunicación. La comunicación desde los movimientos sociales. Y de ataque, el Banco de España se equivoca.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El New York Times informa que un grupo de asesores estadounidenses encabezados por un equipo reducido del Departamento de Estado jugó un rol esencial en la elaboración de los contratos que suscribió el gobierno iraquí con 5 importantes compañías petroleras occidentales para la explotación de algunos de los yacimientos petroleros más grandes de Irak. La revelación marca la primera confirmación de un involucramiento directo del gobierno de Bush en negocios dirigidos a una apertura comercial del petróleo iraquí. El Times reveló recientemente que los socios originales de la Iraq Petroleum Company, compañía petrolera iraquí, ExxonMobil, Shell, Total y BP, junto a Chevron, estarían a punto de obtener contratos sin licitación para brindar servicios en los yacimientos petroleros más grandes de Irak. Abogados gubernamentales y consultores privados estadounidenses, en calidad de asesores del ministro petrolero de Irak, proporcionaron ejemplos de contratos y brindaron recomendaciones detalladas para la elaboración de los contratos. Seymour Hersh, periodista de investigación en la revista New Yorker, reveló que el año pasado el Congreso, de mayoría demócrata, accedió a un pedido del presidente Bush de que se financiara una intensificación muy importante de las operaciones encubiertas contra Irán. El Congreso aprobó una partida de $400 millones para actividades encubiertas que van desde espiar el programa nuclear de Irán hasta apoyar a grupos rebeldes en un intento por derrocar al gobierno iraní. Las Naciones Unidas revelaron que la cifra de civiles muertos en Afganistán subió vertiginosamente en la primera mitad del año, alcanzando un 60% de aumento. Casi 700 civiles murieron en forma violenta desde enero a la fecha. John Holmes, funcionario de las Naciones Unidas, dijo que la mayoría de las víctimas fatales murieron a manos de los talibanes u otros grupos militantes, pero que un número importante murió por acciones de las fuerzas internacionales. Esta noticia surge luego de que el Pentágono predijera que los ataques y bombardeos talibanes continuarían aumentando, debido a que los talibanes se han cohesionado en una fuerte insurgencia. También se intensificaron los combates en toda la frontera de Pakistán, donde las fuerzas pakistaníes iniciaron el tercer día de ataques contra sitios que sospechan que están controlados por los talibanes. Esto marca la primera ofensiva importante de Pakistán contra insurgentes talibanes en la región tribal de Khyber. Mientras tanto, el New York Times informa que el Pentágono diseñó un plan secreto para facilitarle a la División de Operaciones Especiales del Pentágono el lanzamiento de misiones contra Al-Qaeda en Pakistán. Pero el plan, conocido como Operación Bala de Cañón, no llegó nunca a implementarse, en parte porque se temía que solo serviría para alejar al presidente pakistaní Pervez Musharraf. El Times también informó que la guerra en Irak ha desviado sistemáticamente recursos y atención de alto nivel de las zonas tribales. Cuando oficiales militares y de inteligencia estadounidenses solicitaron más aviones teledirigidos para vigilar las zonas tribales, se les informó que no había ninguno disponible porque habían sido enviados a Irak. En noticias de la campaña, el viernes, la senadora Hillary Clinton se unió a Barack Obama en la localidad de Unity, New Hampshire. Esta fue la primera aparición pública conjunta de Clinton y Obama desde que la senadora se retirara de la campaña presidencial. La senadora Hillary Clinton dijo: Unity no es solo un lugar hermoso, su nombre representa un hermoso sentimiento. Sé que lo que estamos iniciando hoy aquí terminará en las escalinatas del Capitolio cuando Barack Obama sea electo presidente de los Estados Unidos. El senador Barack Obama elogió a quien fuera su contrincante. El senador Barack Obama dijo:
La he admirado como líder, he aprendido de ella como candidato. Es increíble, ella es increíble. Eso es lo que estoy tratando de decir. Estoy orgulloso de ser su amigo y sé cuánto precisamos a Hillary y Bill Clinton como partido y como país.
Mientras tanto, el senador Obama anunció que prevé realizar una gira por Medio Oriente y Europa antes de las elecciones de noviembre. La gira incluirá visitas a Israel, Jordania, Francia, Alemania y Gran Bretaña. Obama afirmó que el viaje le permitirá consultar a alguno de nuestros más estrechos amigos y aliados sobre los desafíos comunes que enfrentamos. En Zimbabue, el domingo, Robert Mugabe fue investido por sexta vez como presidente, luego de una controvertida segunda vuelta de elecciones. El líder opositor, Morgan Tsvangirai, boicoteó los comicios ante una oleada de atentados mortales contra sus partidarios. Mugabe ha gobernado Zimbabue desde que el país alcanzó la independencia en 1980. El presidente viajó a Egipto hoy para asistir a la cumbre de la Unión Africana. El ministro de Estado libio, Ali Treiki, exhortó a Zimbabue a que accediera a un gobierno con ejercicio compartido del poder. Ali Treiki dijo:
Permitámonos atisbar un gobierno de coalición formado por gobierno y oposición que dirija al país, porque creo que el ejemplo que dimos en Kenia es el correcto. Y espero que nuestros hermanos en Zimbabue sigan ese ejemplo.
Las compañías de energía solar han sufrido un golpe muy grande. El New York Times informa que el gobierno de Bush impuso una moratoria de casi 2 años a la construcción de nuevos proyectos de energía solar en terrenos públicos. La Oficina de Gestión Territorial declara que hasta la primavera de 2010 deberá estudiar el impacto ambiental que tendrán los proyectos solares militares en las tierras de Arizona, Nevada, California y otros estados occidentales. Quienes se oponen a la moratoria afirman que la misma podría paralizar la industria de la energía solar. El senador por Nevada, Harry Reid, líder de la mayoría del Senado, dijo: "Esta no es la señal que debe darse a la industria de energía solar y a los habitantes de Nevada y los estados occidentales que necesitan y desean contar pronto con una electricidad de fuente solar limpia y a precios accesibles". Algunos grupos ambientales elogiaron al gobierno por evaluar los posibles efectos de un desarrollo solar a gran escala. Mientras tanto, las operaciones de perforaciones de petróleo y gas en terrenos públicos han alcanzado niveles inusitados. La Wilderness Society, sociedad protectora de flora y fauna, informó recientemente que más de 44 millones de acres de terrenos públicos están arrendadas con fines de explotación petrolífera y de gas. El año pasado, el gobierno de Bush concedió más de 7.100 permisos de perforación, un nuevo récord. En el norte de California, más de 17.000 bomberos continúan luchando contra más de un millar de incendios descontrolados. Las llamas han abrazado a más de 550 millas cuadradas y destruido más de 50 edificios. Se han emitido advertencias de contaminación atmosférica en todo el norte de California. Las autoridades afirman que las mediciones de contaminación atmosférica alcanzan entre 2 y 10 veces más de la norma federal. Algunas zonas, donde el humo llega hasta el piso como una niebla, están sufriendo la peor calidad de aire jamás registrada. Los fuegos ya dejaron un saldo de casi 50 estructuras destruidas y 85 personas heridas y amenazan con alcanzar a casi 10.000 hogares. En noticias de Capitol Hill, el Congreso aprobó conceder $170 millones adicionales en asistencia a Israel en el próximo ejercicio fiscal. Esto significa que los Estados Unidos otorgarán a Israel un total de más de $2.500 millones el año que viene. Israel sigue siendo el mayor receptor de fondos estadounidenses de asistencia extranjera. En los próximos 10 años, los Estados Unidos tienen previsto brindar $30 mil millones a Israel. Mientras tanto, un destacado periodista palestino fue hospitalizado luego de ser desnudado, registrado y maltratado por oficiales israelitas en un cruce de frontera entre Jordania y la Ribera Occidental. El periodista Mohamed Omer retornaba a Gaza luego de una visita a Londres, donde recibió el prestigioso premio Martha Gellhorn al periodismo. Omer es el corresponsal de Interpress Service en Gaza y ha colaborado como invitado en Democracy Now! Según Omer, oficiales de la Jit Bet lo interrogaron, lo apuntaron en la cara con un rifle M16 y lo desnudaron a la fuerza. Luego, los oficiales lo sujetaron contra el piso y revisaron todas las cavidades de su cuerpo. Cuando comenzó a vomitar y se desmayó, los oficiales lo arrastraron, golpeando su cabeza contra el piso. Despertó en un hospital palestino. En noticias económicas, el índice Dow Jones está a punto de alcanzar su peor junio desde la Gran Depresión. El Dow cayó en más de un 9% este mes. En otras noticias, el Departamento de Justicia alcanzó un acuerdo extrajudicial con Stephen Hatfield, el experto en armas biológicas que fue públicamente calificado como persona de interés en la amenaza de Anthrax de octubre de 2001. En virtud de este acuerdo, Hatfield recibirá casi $6 millones. Y en Londres, más de 50.000 personas asistieron este viernes a un concierto repleto de estrellas en honor al expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. Mandela cumple 90 años en julio. Nelson Mandela dijo:
"Celebremos, sí, pero recordemos que todavía tenemos mucho por hacer. Mientras haya pobreza y enfermedades, como el SIDA, donde haya seres humanos oprimidos, tendremos mucho trabajo por hacer. Trabajamos para lograr la libertad para todos".
Mientras tanto, en Capitol Hill, el Congreso votó para sacar finalmente a Mandela y al Congreso Nacional Africano, ANC por sus siglas en inglés, de la lista de vigilancia terrorista del gobierno. A más de una década de que culminara la lucha contra el apartheid, el expresidente sudafricano y algunos integrantes del ANC, actual partido de gobierno de Sudáfrica, siguen figurando en la lista negra estadounidense y requieren permiso especial para ingresar a los Estados Unidos.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Abrimos ronda de noticias, repaso algunos de los hechos de la actualidad mundial. El Mercosur condena la directiva de retorno.
Los mandatarios del Mercosur condenan en su declaración final la política migratoria de la Unión Europea. Los presidentes de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Chile y Bolivia, junto a altos funcionarios de Ecuador, Colombia, Perú y México, reunidos en la provincia de Argentina, de Tucumán, critican en duros términos la llamada directiva de retorno. La normativa europea, aprobada el 18 de junio pasado, establece que los y las migrantes sin papeles pueden ser retenidos hasta 18 meses mientras se tramita su deportación. Asimismo, se les impone una prohibición de ingreso por 5 años en suelo europeo. La medida podría afectar a unos 8 millones de personas que corren el riesgo de ser repatriadas. Entre los mandatarios latinoamericanos, las opiniones oscilan entre las posturas más moderadas, como la del uruguayo Tabaré Vázquez, que describe la ley como insensible, hasta otras más duras con la Unión Europea, como la del ecuatoriano Rafael Correa, que sopesa tomar represalias en justa respuesta. Por su parte, la presidenta argentina Cristina Fernández, a cargo de la presidencia temporal del Mercosur, se inclina por una declaración contundente del bloque regional. La mandataria transmitirá al presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, el malestar del Mercosur.
Sarkozy afirma que la Unión Europea debe cambiar profundamente.
El presidente francés Nicolas Sarkozy opina que la Unión Europea debe cambiar profundamente. Se han cometido errores en la manera como se ha construido Europa. Los ciudadanos se muestran preocupados y se preguntan si están mejor protegidos por instancias en sus propios países que por Bruselas, dijo Sarkozy en la televisión francesa. A partir de este martes y durante 6 meses, Francia tendrá la presidencia de turno de la Unión Europea. Las prioridades de la presidencia francesa son la inmigración, defensa y la agricultura. Pero primero Sarkozy debe ocuparse de las consecuencias del no de Irlanda contra el Tratado de Lisboa. El pacto, que se suponía iba a ser el sustituto de la rechazada Constitución Europea, solo puede entrar en vigor si es aprobado por todos y cada uno de los 27 países miembros de la Unión. El presidente de Polonia, Lech Kaczynski, se niega a firmar el Tratado de Lisboa porque, según él, no tiene sentido después del no irlandés, aunque el Parlamento polaco ya ha ratificado el tratado.
Agua potable para Chipre.
Ha llegado a Limassol, en la isla de Chipre, un barco cisterna griego con 50.000 metros cúbicos de agua potable. La isla en el mar Mediterráneo atraviesa por una extrema sequía. Las reservas están prácticamente vacías. Desde finales de marzo se raciona el agua potable en el país, aunque la medida no rige para los hoteles y otros lugares para turistas. Desde hace una semana la temperatura insular oscila en torno a los 40 grados centígrados.
Conversaciones chino-tibetanas.
Representantes del Dalai Lama y el gobierno chino celebran entre el martes y el miércoles conversaciones en Beijing. Se trata de la séptima ronda oficial de negociaciones que se sostiene desde el año 2002 entre China y los delegados religiosos tibetanos. Las deliberaciones son el resultado de la condena internacional por la represión policial china de los disturbios de marzo en Tíbet. El gobierno chino acusa al Dalai Lama de querer convertir a Tíbet en un estado independiente, mientras el líder espiritual replica que lucha por una mayor autonomía en la región tibetana. Paralelamente, existen algunas voces de analistas que estiman que el Tíbet debería encaminarse hacia la autodeterminación, pero desde un sistema democrático y no puesto directamente bajo el mandato de la jerarquía budista. Hay que recordar que las negociaciones se dan a un mes del comienzo de los Juegos Olímpicos en Beijing.
Y terminamos ronda de noticias. En Australia también hay protestas de transportistas.
Los transportistas australianos también se han sumado a las protestas mundiales contra el alto precio de los combustibles. Un convoy de camioneros circuló a baja velocidad por la autopista que une Newcastle con Sydney. El incremento del precio del combustible es un importante tema político en Australia. El primer ministro australiano, Kevin Rudd, prometió durante una campaña electoral previa a los comicios de noviembre pasado que frenaría el aumento de los precios. Los transportistas indican que, a raíz del alto valor del combustible, deben estar más tiempo detrás del volante, lo cual constituye un riesgo para la seguridad.
El juez chileno Alejandro Solís condenó a cadena perpetua al ex jefe de la policía secreta del dictador Augusto Pinochet, Manuel Contreras, y a distintas penas a otros 8 procesados por el crimen del ex jefe del ejército Carlos Prats y su esposa. Esta es la información.
Contreras, que ya está encarcelado por otra decena de delitos de violaciones a los derechos humanos, fue condenado a cadena perpetua por el doble homicidio de Prat y su esposa, Sofía Cuthbert, y a 20 años de prisión por liderar la asociación ilícita para cometer el crimen que tuvo lugar en Buenos Aires en 1974. Por su parte, el exbrigadier Pedro Espinoza Bravo fue condenado a 60 años de prisión, mientras que el general en retiro, Raúl Iturriaga Newman, fue condenado a 15 años. El juez Solís dictó otras penas menores contra los otros 6 procesados. Roberto Garretón, abogado chileno especializado en derechos humanos, hace su valoración sobre estas sentencias.
Primero, significó un paso gigantesco para la justicia. La pena más alta que se ha impuesto. No hay que olvidar que el ejército en manos de Pinochet siempre negó la implicancia de sus miembros en el asesinato de Carlos Prat y de su esposa, lo que era forma de solidarizar con los criminales, y hoy día los jueces están haciendo justicia. ¿Cómo se avanza en materia de reconciliación? Porque la reconciliación se avanza así. La reconciliación en los países latinoamericanos, lo que llaman reconciliación y que no lo es, porque no soluciona nada, es un entendimiento entre los sectores democráticos que acceden al poder después de la dictadura y los criminales de la dictadura. Las víctimas que fueron marginadas, alejadas, no consideradas, excluidas durante la dictadura, son también excluidas, marginadas, durante el régimen democrático. Siguen quedando fuera. El pacto se produce entre una clase política y los representantes de la dictadura, de la ex-dictadura. Ese pacto se está rompiendo hoy día por obra de los jueces. Yo lo que veo es que los jueces chilenos cambiaron, porque eran los grandes campeones de la impunidad, los grandes campeones de no cumplir sus funciones, cambiaron el día 16 de octubre del año 98. Van a ser 10 años, que es el día en que se toma preso a Pinochet en Londres. Hoy día, 10 años después, tenemos sobre 700 juicios militares en proceso. 1.325 víctimas, sus casos se están investigando. Tenemos unos 30 militares ya condenados definitivamente. Algunos, como Manuel Contreras, ya estaba condenado sobre 140 años de cárcel, ahora es perpetua más 140 años.
Contreras estuvo al frente de la temida Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, que operó los primeros años de la dictadura y a la que se le atribuye la mayoría de las 3.000 víctimas que dejó el régimen militar entre muertos y desaparecidos. Prats, que fue comandante en jefe del ejército y vicepresidente de Chile bajo el gobierno del presidente socialista Salvador Allende, depuesto por Pinochet, murió junto a su esposa cuando una bomba estalló bajo su automóvil en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974. Pinochet fue también inculpado en este caso, pero murió sin recibir sanción. La hija del general Prat, Cecilia Prat, valoró la resolución del juez y dijo que se estableció justicia. Los analistas estiman que, a pesar del tiempo que ha pasado, hay que valorar positivamente este camino abierto ahora. De nuevo, el abogado Roberto Garretón.
Es que no hay otra alternativa. La justicia comenzó a hacerse en realidad en Chile hace 10 años. Claro que es. Y muchas víctimas se han muerto sin haber tenido justicia. Eso es una realidad absoluta. Hoy día, los sobrevivientes están obteniendo justicia. Tarde, sí, tarde. ¿Con responsabilidad de quién? Desde luego de toda la dictadura que durante periodo que duró la dictadura no había ninguna posibilidad de justicia porque los jueces estaban sumisos a la dictadura. O sea, técnicamente podían haber hecho justicia, no lo hicieron. Pero eso no es culpa de la transición. Durante la transición ha habido dos frases que en mi concepto no son afortunadas. La primera es la de Patricio Elwin, que dijo: verdad sí y justicia en la medida de lo posible, pero sin hacer nada para que lo posible sea real. Y la otra de Ricardo Lagos, también desafortunada en mi concepto, de que hay que dejar que las instituciones funcionen, pero que funcionen como ellas quieren. No, él es el jefe del país. Yo no digo que tenga que ser precioso, puede judicial, para nada. pero él tiene que tener un mensaje de que la sociedad democrática que se está construyendo debe sustentarse en el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y el respeto irrestricto a los derechos humanos supone que haya justicia por las violaciones graves a los derechos humanos.
La condena de Contreras deja un importante precedente en el camino hacia la justicia, un proceso al que están dedicados varios países latinoamericanos después de haber pasado los años de terror que significaron las dictaduras militares. Por lo general, en los países de América Latina se ha entendido por reconciliación un acuerdo político realizado entre los militares o gobernantes de los regímenes pasados con los nuevos gobernantes elegidos democráticamente. Para Garretón, eso no cierra las heridas causadas por la represión de las pasadas dictaduras.
Profundamente errado, porque eso que él llama reconciliación es perdón. Eso tiene dos efectos: alegría y gozo para los criminales y nueva frustración para las víctimas. Eso no se llama reconciliación.
Era Roberto Garretón, abogado chileno especializado en derechos humanos.
Los gobiernos y las empresas discrepan sobre las causas del alza del petróleo en el 19º Congreso Mundial del Petróleo que se realiza en Madrid. Para las multinacionales petroleras que participan en el Congreso, el problema estriba en un insuficiente suministro a largo plazo, fruto de la falta de inversión en los grandes países productores. Pero diversos gobiernos apuntan con el dedo a otro posible culpable: los especuladores financieros que, huyendo de la bolsa en busca de beneficios más seguros, optan por futuros del petróleo. Miguel Sebastián, el ministro de Industria español, dijo que hay un componente especulativo claro en la imparable inflación energética. Sebastián calculó que unos 850.000 barriles de demanda diaria, un poco más de un punto porcentual de la demanda mundial, deben imputarse a las actividades de los especuladores en el mercado de futuros. Mientras, siguen las actividades del Encuentro Social Alternativo al Petróleo, que llevan a cabo más de 60 organizaciones de la sociedad civil. Las propuestas y las reflexiones de la ciudadanía hubieran pasado inadvertidas si no fuera por la creatividad de algunas protestas, como la de ocupar pacíficamente la Bolsa de Madrid para dejar constancia del expolio que muchos pueblos del mundo sufren por la industria petrolera. Además, debates como la deuda ecológica de los países ricos hacia los empobrecidos son solo debatidos por las organizaciones sociales. En el Congreso Mundial ni se plantea ni se debate. Los compañeros del Centro de Medios de Rompamos el Silencio, el movimiento madrileño de lucha social, en el que participan colectivos sociales y medios contrainformativos, entre los que también están Radios Libres y Comunitarias de Madrid, nos ofrecen hoy la entrevista a Luis y a Mariano, miembros de la organización Ecologistas en Acción, quienes nos hablan del concepto de deuda ecológica.
Pues nada, vamos a hablar un poquito más de petróleo y vamos a intentar profundizar.
Bueno, concretamente de la deuda ecológica, ¿no? Entre los tantos perjuicios que causa el petróleo, está claro que el ecológico...
Sí, bueno, el petróleo en concreto está relacionado con toda la deuda ecológica. La deuda ecológica en sí no es solo por el petróleo, sino que también, por ejemplo, sería la biopiratería, se considera deuda ecológica, pero el petróleo estaría directamente relacionado con dos aspectos de la deuda ecológica, que sería, por un lado, la deuda de carbono, que es el cambio climático, de sobra conocido, se sufre en todo el planeta. Sin embargo, los que lo han causado han sido principalmente los países occidentales, ¿no? Los países ricos. Por lo tanto, hay una deuda de carbono. En cuanto ya hay un problema global que lo sufre todo el mundo, pero ha sido generado por unos pocos, pues sería uno de los primeros aspectos. El otro aspecto también sería el de los pasivos ambientales, que es el de todos los problemas generados a la hora de la extracción, ¿no? Pues problemas de contaminación de aguas, problemas también sociales como la expulsión de indígenas de sus propios territorios, pérdida de biodiversidad, porque muchas de estas zonas, hay muchas reservas en lugares que tienen alta biodiversidad, como el Parque Yasuní, por ejemplo, en Ecuador, del cual se ha estado hablando ahora, ha sido uno de los talleres, estuvo hablando del posible enterramiento del petróleo del Parque Yasuní, que ahora mismo lo explota Repsol y YPF. Y bueno, eso lo puede contar mejor Marga Valdá, que creo que si viene más tarde es un experto en todos los temas de Repsol. Vamos, esos serían los dos grandes impactos del petróleo con respecto a la deuda ecológica. Siempre eso, la deuda que tienen países del norte con respecto a los del sur por haber utilizado o por haber contaminado más la atmósfera o por haber utilizado en su propio beneficio el territorio de otros, ¿no? Como sería el territorio de Ecuador, para beneficiarnos aquí en el norte, que es donde tenemos los coches, donde consumimos casi todo el petróleo.
Bueno, en esta lógica se podría sumar el protocolo de Kioto cuando se empezó a hablar de calentamiento global y se empezó a decidir las cantidades de emisión que podía hacer cada país. ¿Tienes así un poco control bueno, de...?
Sí, pero bueno, es otro, o sea, el protocolo de Kioto para empezar es algo muy bastante flojito. El protocolo de Kioto lo que hace es limitar un poquito las emisiones, o sea, intenta controlar con respecto a las emisiones de 1990 qué países pueden emitir más o menos, y sí es verdad que se basa en las emisiones previas, en los países que más contaminaban no tienen tanto derecho a, o sea, tienen que reducir o no contaminar tanto, y los países que menos con, o que menos emitían gases de efecto invernadero a la atmósfera pueden más. Pero esto es darle un poco la vuelta a la tortilla. Para empezar, con el tema de la deuda de carbono, se toma el, si el IPCC propone una reducción, creo que es del 8%, aquí se habla de una reducción del 60%, que es la que se estima lo que estimaban los científicos, que es la cantidad para que el clima no suba más, no que vuelva a los niveles de antes, sino que no aumente la temperatura más todavía. Una vez hecho esto, habría que repartir para que todos los ciudadanos del mundo puedan contaminar exactamente, o sea, tenemos el mismo derecho a contaminar, tendría el mismo derecho de emisiones que cualquier otra persona. Quizás habría que a lo mejor que evaluar si climáticamente a lo mejor habría que corregir algo de eso, pero vamos, que si ahora mismo per cápita un estadounidense consume, no sé los datos exactamente, pero pongamos que 20 veces más que cualquier persona de Colombia o de Ecuador o de cualquier país latinoamericano, o si es africano muchísimo más, y bueno, estadounidense, pero podría ser de la Unión Europea igual o de Japón. Igualar, que todas las personas del mundo tenemos el mismo, o sea, tenemos podemos contaminar, lo que digamos contaminar, emitir los mismos gases a la atmósfera y que esos gases sean sostenibles. Claro, esto con el modelo actual del sistema económico actual, con el capitalismo, es imposible, para empezar, porque supondría que nosotros tendríamos que bajar muchísimo las emisiones y eso implicaría un parón económico brutal, que eso el sistema no es capaz de abordarlo. Entonces, bueno, el tema de la deuda de carbono simplemente es para poner de manifiesto, un poco denunciar, que el tema del cambio climático que tanto se denuncia está generado por los países ricos y que lo están sufriendo todos, simplemente algo de denuncia. No trata de poner unas políticas de reducción, unas políticas de cambio, aunque sí que orienta, decir, bueno, esto es lo que tendría que ser, pero sobre todo es algo de denuncia, decir, esto es muy injusto, ¿no? Está aquí algo que estamos sufriendo todos. Bueno, no es solo así, sino que los países pobres lo sufren más por un lado, por tener las infraestructuras que están en peores condiciones, y por otro lado, porque casualidades de la vida es ahí donde se producen muchos de los impactos, ¿no? Entonces, y eso ha sido provocado. Aparte de esto, bueno, ya que aquí hay una experta en género que hizo un estudio muy interesante sobre el impacto de género del cambio climático, hay que decir que encima el cambio climático afecta mucho más a todas las mujeres, ¿no? Pues son las que dan más, son las que llevan los huertos locales, en los huertos familiares, este tipo de cosas, las que sufren cuando hay grandes sequías, porque son las que se encargan de los cuidados, de la familia, todo este tipo de cosas. Y bueno, son las principales afectadas, y quienes lo generan no son esas personas, son principalmente hombres del norte, que son los que están poniendo los que ponen en práctica el sistema, ¿no? Que bueno, pues se podría matizar todo esto, pero así en grandes líneas eso es lo que hay.
Nuestra forma de consumir petróleo, aunque realmente supondría un paro, como decía, supondría un parón para Occidente, al menos el reducir a una cantidad razonable de gases de efecto invernadero, y bueno, y de consumo de petróleo en general, de todas formas en nuestra sociedad, también por añadir a Mariano a la conversación, que la cuestión de los transportes y el consumo de combustibles fósiles en el caso de los transportes. ¿Cómo se podría resumir así nuestra dependencia a estos combustibles, en este caso concreto?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que el transporte es probablemente el sector más dependiente de petróleo. Básicamente el 90% de la energía que se consume en transporte es producto del petróleo. Con lo cual, uno ahora que se incrementan los precios y que estamos cerca del pico de petróleo, uno de los sectores que más se está resintiendo y están buscando vías, hablamos de biocombustibles y demás, es todo lo que se refiere al transporte. En el tema, por ejemplo, de las emisiones, que también está ligado a su consumo, es el sector que más se incrementó y el que más hace peligrar el ya ligero compromiso que suponía Kioto, ¿no?, a nivel europeo. Entonces, bueno, el transporte, tenemos que hablar de que actualmente es un transporte totalmente insostenible, es un transporte que depende casi exclusivamente o muy mayoritariamente del coche. En esto hay como dos o tres patas. Una sería un poco lo que son la movilidad, cómo nos movemos, y lo que se ha ido fomentando y potenciando. Todas las políticas públicas urbanas hasta ahora han estado dirigidas casi exclusivamente a potenciar el uso del coche. Cada vez se construyen más carreteras, se invierte más dinero en facilitar la entrada del coche a las ciudades, en toda la infraestructura que supone el coche, y se relega de otros medios de transporte que de una manera colectiva serían mucho más sostenibles y ambientales. Hablamos, por ejemplo, del tren, de tranvías o incluso de favorecer vías peatonales, sistemas públicos de bicicletas, depende en qué escala nos movamos de transporte, ¿no? Entonces, por un lado eso, pero por otro lado nos damos cuenta de que supone un derroche brutal con unas consecuencias de que no es gestionable, que las ciudades no aceptan tanto coche, es imposible que cada persona pueda llevarlo, y encima nos afrontamos ahora a un momento en el cual el petróleo está subiendo mucho el precio y por otro lado está el cambio climático, ¿no?
Bueno, de hecho los gases de efecto invernadero no se consideran contaminación porque son gases, o sea, el CO2 es un gas natural, es lo que claro. Todo el mundo expulsamos cuando respiramos, ¿no? Entonces no es contaminación, sí, el problema es cuando tú tienes un modelo que emite más gas a la atmósfera, entonces la atmósfera, que es un sumidero, pues de repente empieza a aumentar su concentración, y efectivamente, pues lo que se decía antes de deuda ecológica, han sido más los países del norte los que han aumentado, o sea, esas emisiones vienen casi todas de países del norte, ¿no? Y es lo que, o sea, si uno ve las emisiones de Estados Unidos en los últimos 200 años y las que puede tener Etiopía, que encima sufre más el cambio climático, dice, joder, luego encima viene aquí Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, a exigir a estos países pobres que paguen la deuda externa, y dices, pero ¿qué deuda externa? Si tú estás aquí, te estás aprovechando de un espacio ambiental que no está regulado para emitir todo lo tuyo, y lo cual ha hecho que tu economía crezca a lo bestia, porque la economía de los países ricos ha crecido gracias a que han podido emitir todo lo que querían sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, pues lo de la deuda ecológica simplemente es una forma de, lo que decía antes, ¿no?, de denunciar lo que está ocurriendo. No se trata de decir ahora tienen que pagar Estados Unidos o Europa, hay que pagar a África, porque tampoco conseguiríamos nada con eso, sino una forma de denunciar lo que está ocurriendo día a día, porque la deuda ecológica se amplía todos los días, ¿no? Y es un buen indicador para, por ejemplo, cuando lo hemos utilizado a la hora de hacer demandas, decir, bueno, no nos creemos nada que no disminuya la deuda ecológica. Para disminuir la deuda ecológica hay que empezar a disminuir la cantidad, el consumo brutal que tenemos. Si disminuyes el consumo, ya estás, y lo estamos viendo ahora con esta, no crisis, sino desaceleramiento que llaman, o sea, cuando ahora mismo que no estamos disminuyendo el consumo, sino que estamos aumentando el consumo más despacito, y el PIB aumenta más despacito, y empiezan a hablar de crisis, imaginaros lo que supondría el dejar de consumir, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Supondría un colapso bastante grande. Entonces, bueno, es una forma de advertir, decir, bueno, lo que hay ahora genera deuda ecológica, hay que inventar nuevas maneras, hay que empezar a decrecer, lo cual supone un colapso para el sistema, y después vamos a intentar hacer ese colapso de la mejor manera posible.
Era la conversación con Luis y Mariano, miembros de la organización Ecologistas en Acción. Hoy nos detenemos en la situación de África. Una comisión de 13 expertos independientes, todos africanos, han publicado un documento sobre la situación clínica de la Unión Africana. El análisis con el Departamento de África de la Fundación Sur.
Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur, analizando un informe que habían realizado un comité de sabios, como lo han querido llamar, un comité de administradores, que hacían una revisión de lo que es la Unión Africana, una revisión desde el punto de vista operativo. Antonio, no parecía salir muy, muy bien parado la Unión Africana, que adolecía de todas y cada una de los males que se le achacaban a su predecesora, a la OUA. Parece que la propia comisión sufre de este disfuncionamiento.
Pues sí, prácticamente es lo que queremos estudiar un poco en este programa, para tener una visión más completa de esta realidad compleja. Y la comisión, de este grupo de expertos llamado los 13 sabios, dedican el 40% de ese estudio de 270 páginas, lo han dedicado a descubrir las numerosas carencias que impiden el buen funcionamiento de ese motor de la Unión Africana, que es la Comisión Ejecutiva. Y he aquí, en resumen, algunas constataciones de Adebayo Adedeji y sus colaboradores. Y primero, falta de claridad en el ejercicio del liderazgo. lo que ya decíamos antes, ese conflicto entre el presidente de la Unión Africana y el presidente de la Comisión. Luego, dicen también que hay un exceso de actividades y de reuniones, encuentros, congresos, tal, lo que impide a estos responsables de concentrarse en la realización y en el control también de lo que se decide. Y luego hay una gestión que ellos llaman aproximativa, en fin, por no decir elástica, en la cuestión de finanzas.
Esto es lo mejor que hay en el informe y desde luego el eufemismo es muy bueno.
Eso, o sea, para ver cómo los africanos al mismo tiempo pueden haber dicho acusados de ladrones, no han dicho una próxima, eso de elástico es
gestión
muy bueno.
Gestión aproximativa.
Eso, y elástica.
Dicen que los contratos firmados se han caracterizado por su opacidad excesiva, ¿no?
Pues sí, parece ser que ha habido ahí, pues eso, atribuir contratos y atribuir a esas firmas llevadas por gente conocida o parienta, a lo mejor. Dicen que especialmente hay un contrato que se destaca entre todos, que es la construcción y la gestión de un hotel de 5 estrellas en Addis Abeba, en un solar que ya era propiedad de la Unión Africana, y suponemos que ese hotel será para acoger a los representantes de los países africanos cuando vienen a Addis Abeba.
El caso es que la UA parece que, como decíamos al principio, ha adquirido, se ha contagiado de los mismos males que la OUA, ¿no?
Pues sí, parece ser, alguien decía con un poco de chiste, que la OUA se ha convertido en la UA, pero que al fumarse la O de organización, no han desaparecido muchos de los funcionarios del régimen anterior. Entonces el régimen anterior se caracterizaba por sus proverbiales perezas, indolencias, ausencias. Entonces esto quiere decir que las trabas de la burocracia continúan presentes. Y al suprimirse la O, ha desaparecido la organización y hoy lo que tenemos es la desorganización de la desunión africana. En fin, esperemos que esto sea también un poquito exagerado. Pero, de hecho, el testimonio de un visitante de la sede de la Unión Africana es claro. Dice, las ausencias frecuentes de los comisarios se explican por la ausencia de control. Dice, no existe supervisión. De aquí nace el bajo rendimiento del funcionariado internacional, que está más preocupado por sus asuntos personales y familiares que de hacer avanzar los dosieres de la Unión Africana. Y, de hecho, los auditores confirman estas impresiones. Dice, nuestro informe ha tardado 4 años en terminarse porque con gran sorpresa de nuestra parte fuimos descubriendo demoras y negligencias incomprensibles. Y citan un caso. Descubrimos que durante más de un año las actas de las reuniones no se habían distribuido porque no habían sido traducidas a los idiomas oficiales de la Unión Africana. Cuando tenemos que en la Unión Europea las actas se dan el mismo día de la reunión por la tarde.
Lo que habría que ver es que si había presupuesto para pagar a los traductores. Por lo tanto, si había traductores contratados, que eso sería otra.
A lo mejor estaban allí, pero los traductores estaban en el bar. Los traductores piden mayores poderes para el presidente de la comisión. Luego que la elección del vicepresidente y de los comisarios se realice sin tener en cuenta las carteras que ocupan o ocupaban en sus países. O sea, debería ser una atribución exclusiva del presidente de la comisión en su calidad de administrador jefe del personal de la Unión Africana en nombrar y el distribuir las carteras. Entonces, una vez elegido por los jefes de Estado, el presidente de la comisión debe gozar de autonomía y no estar sometido a las presiones de los diversos gobiernos africanos que quieren meter a veces a funcionarios que tienen sobra, que tienen de más, ¿no?
Por seguir con los eufemismos que tú has sacado a la palestra, podríamos decir que la Unión Africana sufre de malnutrición.
Pues sí, desde luego, nació pobre, sobrevive agobiada por las deudas y esperamos que no muera bajo el peso de las hipotecas. Porque de hecho el problema financiero ensombrece el horizonte de la Unión Africana. Hay muchos gobiernos que no asumen sus responsabilidades económicas. Y claro, algunos están en la lista negra de los malos pagadores, por ejemplo la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Eritrea, Santo Tomé y Príncipe, las Islas Seychelles. Estos llevan 2 años sin pagar las cuotas para el mantenimiento de la institución. Claro, cuando vemos la lista, algunos países que no sabemos dónde van a sacar dinero para pagar la cuota. Pero en fin, otros sabemos muy bien que también es la corrupción. En todo caso, el día 31 de diciembre del año pasado, al cerrar las cuentas, los atrasos llegaban a 32,5 millones de euros. Y mientras el déficit presupuestario era de 107 millones de dólares americanos. ¿El origen de este déficit presupuestario? Pues viene primero de los altos salarios. Pues la Unión Africana paga a sus funcionarios según los baremos de la ONU, como funcionarios expatriados. Toda esta realidad está en desacuerdo con otra realidad del continente, que es la pobreza. Además, esto se une a la avaricia de quienes confunden los fondos de la Unión Africana con sus cuentas corrientes personales. La famosa firma internacional de auditoría Ernst & Young, en 2006, descubrió la malversación de 7 millones de dólares americanos. El método utilizado pues era el método clásico en estos casos, inflar las facturas con la complicidad de los proveedores y los prestadores de servicios.
Y en esta compañía, esta Unión Africana, además de su presupuesto, el 20% no sale de ellos.
No, las ayudas que da la ONU, la Unión Europea, la UNESCO para cosas culturales, ya representa el 20% del presupuesto. Y además hay un fondo para la paz, o sea, para esas misiones de intervención para el mantenimiento de la paz, que ahí el 92% viene de fuera. Por tanto, podemos decir que esta escasez de fondos, en la que ha puesto, por ejemplo, en peligro la operación de paz en Darfur, donde la Unión Africana ha sido incapaz de mandar una misión eficaz. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la misión de la Unión Africana en Darfur falló en logística por parte de recursos y luego en escasez de personal.
Pues terminamos aquí, Antonio, este análisis sobre la Unión Africana, una organización que empezó, que nació con buenas intenciones, que este informe nos habla de aquello que nos teníamos, nos dice lo que nosotros ya barruntábamos, que sufre, que adolece de la misma enfermedad que su predecesora, la OUA, pero a la que deseamos lo mejor, a la que deseamos que encuentre el camino para representar a todos los estados del continente africano.
Esto es Noticias Mundo Real. Soberanía alimentaria.
Uruguay, lejos de Ecuador y la soberanía alimentaria. Vence moratoria para transgénicos, se viene la coexistencia.
En el mes de julio de 2008 seguramente culminará la moratoria de año y medio que había instalado el gobierno de Uruguay para la habilitación de nuevas variedades agrícolas transgénicas, además de las ya existentes, como el caso de la soja, cuyos efectos ya se han mostrado devastadores en materia de empobrecimiento del suelo y desplazamiento de la producción tradicional familiar en ese país. La medida se dará a conocer pocos días después de conocer la resolución de la Asamblea Constituyente de Ecuador con respecto a la prohibición de los organismos genéticamente modificados en la nueva Carta Magna del país andino.
En mayo pasado, Radio Mundo Real adelantaba la intención de las autoridades del gobierno uruguaya respecto a acceder a un régimen de coexistencia entre agricultura tradicional y transgénica. Al aproximarse el plazo en que expira la moratoria de 18 meses sin que se aprobaran nuevos eventos, los pronósticos se confirman, aunque a nivel oficial aún reina el hermetismo.
No obstante, el diario montevideano Últimas Noticias publicó el pasado 23, citando fuentes oficiales anónimas, la versión de que el gobierno ya tendría resuelto el estudio caso a caso de las solicitudes de autorización de nuevos eventos genéticamente modificados una vez que caduque la moratoria. Desde el Ministerio de Ganadería y Agricultura uruguayo se entiende que la grifa Uruguay Natural debe ser preservada y se reconoce que en la actualidad muchos mercados en los que el país podría colocar sus excedentes de exportación están cerrados a los transgénicos, como es el caso del arroz en la Unión Europea y Estados Unidos. Según señala dicho medio, las nuevas variedades de transgénicos de origen vegetal que sean presentadas serán estudiadas en profundidad para autorizarlas o rechazarlas. La tramitación y el posterior análisis y los ensayos de rigor demandarán de 2 a 3 años, por lo que la presencia de nuevos eventos transgénicos en los cultivos nacionales podría surgir a partir de 2011.
Así y todo, desde el movimiento ambientalista se apuntala la falta de una discusión amplia y profunda de este tema, remarcando que la única vía para el Uruguay es ir por el camino de los no transgénicos, al tiempo que se señala que en el mundo gran cantidad de países han cerrado sus puertas a estas variedades de semilla. En efecto, para la integrante de redes Amigos de la Tierra Uruguay, Karin Nansen, avalar la coexistencia equivale a aprobar los eventos transgénicos, ya que las denominadas medidas de bioseguridad que eventualmente se adoptarían no aseguran la no contaminación de las variedades tradicionales con las transgénicas.
Los transgénicos están muy poco difundidos a nivel mundial, a diferencia de lo que propugna la industria biotecnológica, como el caso del norteamericano Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones de Agrobiotecnología, dijo Nansen ante la consulta de Radio Mundo Real. En el más reciente informe de este instituto, se habla de 14 países megabiotecnológicos, entre los que se encuentra Uruguay, donde existen 550.000 hectáreas de cultivos transgénicos. En realidad, esto muestra que se está cultivando muy poca superficie a nivel mundial con transgénicos y que existe un rechazo internacional a este tipo de cultivos, reflexionó Nance.
Bueno, para nosotros en realidad la coexistencia no es una alternativa, sino que es básicamente lo mismo que aprobar los transgénicos. Lo único que se plantea que se van a tomar determinadas medidas llamadas de bioseguridad, pero que en ningún caso garantizan la no contaminación, o sea, que no haya contaminación entre las variedades transgénicas y las no transgénicas. Y esto realmente es una amenaza, sobre todo en cultivos como el maíz, ¿no es cierto?, para la producción ecológica y, bueno, también para la producción convencional. Entonces, para nosotros la coexistencia no es una alternativa, o sea, siempre se corre el riesgo y se ha demostrado ya la contaminación, ¿no es cierto?, en muchos países. Y entonces nosotros pensamos que la única alternativa para Uruguay es ir por la vía de los no transgénicos. Sobre todo considerando que todavía los transgénicos están muy poco difundidos a nivel mundial, a diferencia de lo que nos dicen muchas veces desde los medios de prensa o lo que nos quiere hacer crear la industria biotecnológica, concretamente el Instituto ELISA, que es el Instituto de la Industria Biotecnológica, que un poco difunde las cifras sobre las superficies que se cultivan a nivel mundial con transgénicos, ¿no es cierto? Y esas cifras y este informe último de ELISA nos habla de 14 países megabiotecnológicos, entre los que se encuentra Uruguay, y entonces cabe hacerse la pregunta, ¿no es cierto?, si son 14 países megabiotecnológicos en el mundo, y entre ellos se encuentra Uruguay en un lugar destacado, con aproximadamente 550.000 hectáreas, no más que eso, de cultivos transgénicos, quiere decir que en realidad se está cultivando muy pocos transgénicos en el mundo. O sea, la mayoría de esos países, de esos 14 países, no superan el 3% de la superficie cultivada los cultivos transgénicos. O sea, son muy pocos países como Argentina, Estados Unidos, que tienen, ¿no?, grandes superficies de cultivos transgénicos, porque realmente ha habido un rechazo de los cultivos transgénicos a nivel internacional. Siguen siendo muy pocos cultivos, ¿no es cierto? Básicamente soja, maíz, colza y algodón, y con muy pocos rasgos o características que básicamente son de resistencia a insectos o resistencia a herbicidas, la resistencia a herbicidas para ser compatible, ¿no es cierto?, con las aplicaciones del herbicida que venden las propias empresas, ¿no? En el caso de la empresa Monsanto, el glifosato. Entonces, en realidad, no es que los transgénicos vienen para solucionar realmente los problemas de la agricultura pequeña o mediana, que es la que finalmente alimenta a la población, sino que es una tecnología diseñada para cultivos a gran escala, donde trabaja muy poca gente, que es lo que está pasando con la soja, concretamente en Uruguay, ¿no? Son cultivos a muy, muy gran escala, que se ven facilitados por esta tecnología, ¿no es cierto?, transgénica, y no hay ni mano de obra, no beneficia a la población local, lo único que se hace es depredar, ¿no es cierto?, los recursos naturales, el suelo desde ya, por supuesto, pero también toda la biodiversidad de los predios, y lo que nos queda es realmente un desierto verde, ¿no es cierto? Entonces, eso es un poco el panorama que se nos viene por delante, pero acrecentado en la medida que se liberen definitivamente los cultivos transgénicos, porque esto es la situación actual con una moratoria por medio.
Redes, junto a otras organizaciones de productores orgánicos, como la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay, y también la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina, RAPAL, entre otras, decidieron abandonar el Comité Nacional de Coordinación, órgano de seguimiento del Proyecto de Desarrollo del Marco Nacional de Bioseguridad, en funcionamiento desde mediados de 2005, y que tuvo como objetivo determinar la legislación a aplicarse sobre transgénicos.
Nansen recordó que en esa instancia se entabló un fuerte debate con las autoridades. Las organizaciones plantearon la realización de una evaluación exhaustiva de cuál ha sido el impacto de los eventos genéticamente modificados ya cultivados en el país y rápidamente plantear una moratoria para que no se siguieran aprobando nuevas especies o variedades, abriéndose el espacio para un gran debate al respecto. Lo único que realmente se cumplió fue la moratoria, dijo Nansen, aunque sin la contraparte del debate y la propuesta, fue tiempo perdido.
Bueno, nosotros fuimos una de las instituciones que nos fuimos con otras instituciones como la Sociedad de Productores Orgánicos del Uruguay, RAPAL y la Red de ONGs Ambientalistas. Y la razón por la que nos fuimos es porque vimos que en realidad la cancha estaba muy marcada, ¿no es cierto?, en el comité, y básicamente lo que se estaba haciendo era un proceso para terminar en lo que es el resultado hoy, digamos, ¿no?, o coexistencia o aprobación de los cultivos transgénicos. Entonces, justamente por eso es que reclamamos de que por lo menos se cumpliera con lo que había solicitado el comité por mayoría, que era una evaluación exhaustiva de cuál había sido el impacto hasta el momento de los cultivos transgénicos, concretamente de la soja transgénica, y además que se tenía que rápidamente plantear una moratoria para que no se siguieran aprobando nuevos cultivos, porque si no, no tenía sentido estar en un proceso de discusión cuando a la vez se seguían aprobando cultivos. De estos dos elementos, digamos, nosotros consideramos que lo único que se cumplió fue con... y la moratoria tenía la intención de abrir el espacio para un gran debate nacional, digamos, ¿no? Incluso así estuvo planteada. Nosotros pensamos que con lo único que se cumplió fue con la moratoria, pero no se cumplió con una evaluación exhaustiva realmente de cuáles son los impactos, ¿no es cierto?, de los cultivos transgénicos en nuestro país, que están a ojos vistas, ¿no es cierto? O sea, todo el mundo, me parece que hoy en Uruguay, o sea, no hay quien pueda negar que la soja transgénica está teniendo un impacto terrible, nefasto, malísimo para nuestro país. Está desplazando producción, ¿no es cierto?, está desplazando la lechería concretamente, está desplazando la pequeña y mediana producción, sin ningún tipo de beneficio para el país, o sea, una renta muy, muy concentrada la que se genera a partir de la soja. Entonces, no hubo una evaluación exhaustiva, pero tampoco hubo un debate a nivel nacional como nosotros reclamamos, simplemente se reunió esta comisión interministerial, la que nos hizo un llamado para presentar lo que quisiéramos, argumentos, digamos, por escrito, entonces no hubo oportunidad realmente de un debate, ni con nuestras organizaciones que estamos participando más activamente en el tema, pero tampoco a nivel nacional como nosotros reclamamos con la sociedad en su conjunto para realmente definir cuál es el futuro que queremos para el país. Yo creo que hoy en día el argumento de que los transgénicos son para alimentar a la gente está clarísimo que no es así. O sea, hoy en día lo que se llama, digamos, la crisis alimentaria, ¿no?, que parece ahora que el Banco Mundial y la FAO se dieron cuenta de que hay un problema de que la gente no está accediendo a los alimentos cuando en realidad son las mismas políticas que ellos impusieron las que han generado esta situación. Pero es evidente que aún con el crecimiento de la producción, incluso de granos, ¿no es cierto?, como en el caso de la soja, eso no va a favorecer la alimentación de la gente. En realidad, esos granos se producen para alimentar animales, en la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, para producir proteína animal en el norte. Entonces, si miramos hoy con el incremento de la producción que se ha dado en nuestro país en términos de hectáreas cultivadas y producción de granos, y miramos la situación alimentaria de nuestro país y el precio de los alimentos, nos damos cuenta que en realidad no es que esto vino a favorecer al consumidor, a la gente, digamos, concretamente que tiene que acceder a los alimentos. Y eso a nivel mundial pasa lo mismo, digamos, ¿no? O sea, si bien se están produciendo miles de millones de toneladas de granos a nivel mundial, y en ese sentido hubo un incremento, ¿no es cierto?, en los últimos años desde la producción de granos, en realidad el hambre en el mundo continúa incrementándose también. Estamos viviendo, no es un problema de producción, de falta de producción de granos o de alimentos, sino lo que estamos enfrentando es un problema claramente de injusticia en la distribución de los alimentos, de fuerte concentración monopólica en las manos de unas pocas empresas y un incremento del precio de los alimentos que tiene que ver mucho con la especulación y también con los paquetes tecnológicos que se han ido imponiendo en nuestros países, que lo único que hacen es primero endeudar en muchos casos, ¿no es cierto? Históricamente ha pasado eso, endeudar a la pequeña agricultura familiar y ahora claramente desplazar a la agricultura familiar para abrir paso a estas grandes empresas transnacionales que vienen a imponernos unos cultivos que no tienen nada que ver con la alimentación de nuestros pueblos, como decíamos, o con la soberanía alimentaria de los pueblos, sino que por el contrario van en detrimento, socavan las posibilidades de lograr la soberanía alimentaria.
En la actualidad son tres las variedades de semillas modificadas genéticamente disponibles en Uruguay: la soja RR, el maíz MON 810 y el maíz BT11. La soja RR es una variedad modificada genéticamente con el propósito de hacerla resistente al herbicida genérico glifosato. Es producida por la transnacional de origen estadounidense Monsanto, la mayor productora de semillas transgénicas del mundo, y fue introducida oficialmente a Uruguay en 1999. El maíz MON 810 tiene una modificación genética que lo torna resistente a los ataques de insectos y también es producido por Monsanto y fue habilitado en Uruguay en 2003. Por su parte, el BT11 es resistente también a algunos insectos plaga, está permitido en nuestro país desde 2004 y la empresa que lo produce es la suiza Syngenta.
El uso del maíz transgénico se ha generalizado en varias ramas de la producción agropecuaria nacional. Por ejemplo, según pudo saber Radio Mundo Real, muchas de las reservas de semilla de maíz para el cultivo de verano con destino a los tambos, que remiten su producción a la Cooperativa Nacional de Productores de Leche, CONAPROLE, son transgénicas. Esta empresa láctea es la principal exportadora uruguaya y tiene fuertes ambiciones de ampliar sus mercados en Europa y en el NAFTA. Ahora bien, ¿aceptarán dichos mercados que sus vacas lecheras consuman maíz cuyas consecuencias finales aún se desconocen?
Como contracara de esta situación, Karin Nansen recordó que Redes, Amigos de la Tierra, viene trabajando mancomunadamente con la cooperativa de trabajadores Molino Santa Rosa. Se trata de una industria autogestionada y recuperada ubicada en el interior de Uruguay y que, además, es la única planta molinera que no procesa maíz transgénico.
Para Nansen, si se logra mejorar la relación entre los productores familiares, la industria y los consumidores finales, estaremos encontrando un camino viable para la agricultura y la producción de alimentos en nuestro país a través de circuitos alimentarios locales.
Bueno, porque nosotros pensamos que realmente, digamos, como pueblo tenemos derecho a producir nuestros propios alimentos. No tenemos por qué depender de grandes empresas transnacionales que controlan desde la semilla hasta el producto final, ¿no es cierto?, y la distribución de ese producto final. Tenemos derecho a generar nuestras propias estrategias, tanto de producción como de distribución y consumo de alimentos, y pensamos que esas estrategias tienen que ser en base a la pequeña agricultura, a la agricultura campesina, a la agricultura familiar, y en base a formas de producción agroecológica o de agricultura tradicional muy diversificadas, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que logremos establecer mejores relaciones entre el campo y la ciudad, tanto entre productores y productoras y consumidores, como entre las familias productoras, las familias agricultoras y aquellas empresas cooperativas que procesan, ¿no es cierto?, esa producción, entonces estaremos como encontrando un camino sumamente interesante y pensamos que viable, ¿no es cierto?, para la agricultura y para la producción de alimentos en nuestro país. Porque uno de los temas que enfrenta muchas veces la producción agropecuaria es el problema de los mercados, ¿no es cierto?, la dificultad para acceder a los mercados y, por otro lado, la gente de la ciudad enfrenta la dificultad para acceder a los alimentos. Entonces, a la medida que logremos establecer conexiones más directas y recuperar los mercados y los circuitos y sistemas alimentarios locales, que le llamamos, ¿no es cierto?, con una fuerte inserción local, entonces ahí nosotros pensamos que hay mucho, mucho potencial para el desarrollo de nuestras economías locales y también de nuestras redes sociales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con esto, con formas de producción que establecen otro tipo de relaciones, como serían la producción cooperativa en el caso del molino, que es además una experiencia autogestiva.
La demanda de tierras en Uruguay sigue sin satisfacerse, según productores.
La necesidad de los pequeños productores y asalariados rurales de Uruguay de acceder a tierras sigue sin ser atendida por el gobierno de ese país, según afirmó en diálogo con Radio Mundo Real el dirigente José González, de la Asociación de Pequeños Agricultores y Asalariados Rurales de Bella Unión.
A su entender, las entregas de campos a través del Instituto Nacional de Colonización deberían además estar acompañadas por otro tipo de ventajas para los trabajadores más desprotegidos, como por ejemplo la entrega de maquinaria, el beneficio de créditos blandos en los bancos estatales o la capacitación permanente por parte de dependencias estatales.
Escuchamos un fragmento de la entrevista que mantuvimos con González en el marco de la gira preparatoria por el interior del país que viene llevando adelante el Congreso del Pueblo, cuyas actividades centrales serán en agosto.
La PARU se inicia aproximadamente hace 4 años atrás. Legalmente hace 1 año y medio estamos en busca de lo que es una personería jurídica, que es una herramienta que el gobierno le está pidiendo a las agremiaciones rurales para poder trabajar en lo que es crédito y financiamiento. Y la PARU es la Asociación de Pequeños Agricultores y Asalariados Rurales de Bella Unión. Una de las mayores demandas que tenemos es el acceso a la tierra, y dentro de ese acceso, hace 2 años y medio atrás hicimos una toma, digamos la primera toma real, una ocupación de 32 hectáreas en Colonia España, junto con los compañeros de Soca y UTA. Después pasamos al año, hace 1 año atrás pasamos a la segunda ocupación, que fue la ocupación Mandillú, de 200 y pocas hectáreas también. Todos estos campos que estamos hablando son campos del Instituto Nacional de Colonización, campos que estaban abandonados, que lo explotaban terceros, que no pagaban renta, y lo ayudamos al instituto, como quien dice, a que pusiera las cosas en orden. Pero también otra de las funciones que tiene nuestro grupo es de fomentar a que la gente se quede en el campo, que defienda sus alimentos, sus semillas, que le tenga amor al campo y que la pase a las generaciones más chicas, que es lo que se está perdiendo totalmente del campo. Los jóvenes, al no haber una rentabilidad, alguien que le asegure quedarse en el campo, se van a la ciudad. Y eso es lo único que ha incrementado, es más pobreza, ¿no? Que es lo que se ve en los cinturones de Montevideo. Los rancheríos, gente que hace changa, pudiendo trabajar en el campo y no lo hace.
Me decías que estaba la perspectiva cercana, las 2033 hectáreas. Contame un poco cómo, en qué situación está eso.
Bueno, 2033 hectáreas, la última visita al presidente, es una promesa que hace el presidente que pasaría en manos de pequeños productores y asalariados, por la famosa demanda de tierra que tiene el norte. Nuestro grupo se forma dentro de UTA, y UTA tiene una lucha por el acceso a la tierra ya más de 40 años. Este proceso lo venimos trabajando con otras agremiaciones de pequeños productores y el SOCA, y actualmente estamos trabajando lo que serían las condiciones de acceso a la gente que entre. Cuando hablamos de condiciones mínimas necesarias, como por ejemplo una vivienda, agua, maquinaria, un crédito blando, porque lo que estamos hablando de gente que no tiene nada, absolutamente nada, que lo único que va a entrar ahí es con la fuerza física, pero solo la fuerza física no basta. Acá hay que hacer un paquete de condiciones mínimas, y eso es lo que estamos discutiendo. Posiblemente para septiembre se entreguen entre 400 y 600 hectáreas en un trabajo que ya está determinado que va a ser colectivo, el trabajo va a ser asociativo, acá no va a haber propiedades individuales, sino va a ser todo cooperativo, y en esas condiciones es lo que estamos trabajando los trabajadores actualmente.
Digamos que eso no termina de satisfacer las demandas de tierra que hay.
No, por supuesto que no, porque esto estaríamos, como máximo estaríamos satisfaciendo la necesidad entre 50 y 60 productores. Y solo en el instituto tenemos más de 500 personas anotadas. Tierras hay, el problema son los endeudamientos que tienen esas tierras, y el instituto trabaja solo con tierras que estén a cero. Indudablemente, a medida que el instituto, con la última ley que sacó del impuesto, un 5% a ventas de tierra, calculamos que en 2 o 3 años se podrá, gradualmente el instituto podrá acceder a más tierra en la zona.
Uh-huh. Después tenemos otra situación, digamos, con el tema de la soja, ¿verdad? Un campo soja en el medio. Contame un poco cómo está eso.
Eso se da en el pueblo Caínza, que está aproximadamente unos 10 kilómetros de Ingenio. Tenemos 200 y pocas hectáreas de un latifundista que es Almeida, muy conocido, y al no llegar a un acuerdo con Alur, se los va a arrendar a unos argentinos para que planten soja en medio de una zona que es netamente cañera. Digo, otro modelo, digamos, capitalista, porque son gente que no, que traen la gente de afuera, no trabaja gente de acá, con toda la maquinaria que suplanta a la gente, y cerca de un pueblo, digamos que está al costado de un pueblo. Digo, eso incrementaría también lo que son las fumigaciones, que son peligrosas. Ya lo tuvimos en una época cuando se plantaba arroz en esa zona, que había, era la zona que más intoxicado tenía. Digo, y estamos en una lucha contra ese modelo, ¿no? Vamos a ver que termina.
Está violentando además una legislación vigente, ¿no?
Y también está violentando la famosa ley cañera de 1940, que está vigente, donde el Estado tendría que expropiar. Lo que pasa es que el Estado, para expropiar, tendría que comprar esas tierras, y el valor que pide el señor Almeida está demasiado alto como para que el Estado pueda ceder también, ¿no? Ahí tenemos un choque entre lo que es la ley y lo que es la propiedad privada, ¿no? Que acá se valora mucho, y donde el conjunto dominante de algunos, de algunas asociaciones, lo hace valer mucho, ¿no?
Y de ahí, en ese sentido, los sindicatos, ¿qué planes tienen, digamos, de futuro?
Y nosotros ya hemos hecho una ocupación simbólica fuera de esas tierras hace un par de meses atrás. Estamos en contra de ese modelo. Y estamos organizando a la gente, ¿no? En el momento que esté fuerte las organizaciones, digo, se verán qué medidas se pueden tomar al respecto, ¿no? No se descartan posibles o futuras ocupaciones o marchas hacia ese campo, ¿no?
Y negociaciones con el gobierno, tal vez, para un poco.
Sí, pero las negociaciones pasan por un tema de dinero, y el Estado no lo tiene. Ese es el otro problema, ¿no? La otra sería aplicar la ley, pero ahí también encontraríamos que chocar contra otros grupos fuertes también, que no sé si el Estado totalmente quiere hacerlo, ¿no?
Claro, la última ya. ¿Qué cosas trajo para la situación de Villarón? Bueno, la restauración del Ingenio, el inicio de Alur, ¿y qué cosas están todavía en el debe?
En el debe hay muchas cosas, ¿no? Porque, digamos, este proyecto, los pequeños productores y asalariados de la zona lo respaldamos en un 100%. El pueblo ha cambiado, hay un flujo de dinero que se mueve, no concentrado, pero que se mueve. Pero sí, lo que vimos, que este proyecto no ha tenido no ha bajado la parte social, digamos, ¿no? La pobreza sigue existiendo, la misma que había antes. Los asalariados siguen existiendo y se ha incrementado. El desempleo y la gente que hacía changa sigue existiendo en la misma cantidad o más. Y, o sea que en calidad de vida no hemos mejorado. Hemos tenido una estabilidad, pero una estabilidad en la raya abajo. No hemos crecido, no tenemos un hospital, tenemos un centro asistencial para casi 20.000 personas, donde hay gente que tiene que hacer cola para que venga de repente un técnico una vez al mes. Las calles de la ciudad están llenas de pozos, el 80% de la ciudad no tiene saneamiento, la electrificación y los caminos rurales son desastrosos. Entonces, este proyecto lo que tiene que tener es darle una calidad de vida a la parte social, y ese es el debe más grande que tiene este proyecto. Pero como proyecto en sí lo avalamos los trabajadores, porque creemos, estamos convencidos de que el proyecto va a ser bueno.
Antineoliberalismo.
La vigencia del pensamiento artiguista y el rol de los medios de comunicación.
El pasado 18 de junio se realizó en Montevideo una mesa redonda sobre la vigencia del pensamiento artiguista en el Uruguay de hoy y sobre el papel de los medios de comunicación para los cambios.
Dicho encuentro, que se organizó como parte de las actividades preparatorias del Congreso del Pueblo, se llevó a cabo en el Salón Azul de la Intendencia Municipal y tuvo como panelistas a la profesora Ana Frega, al sindicalista argentino Juan González y a los miembros de la prensa Alberto Silva, Pablo Khalil, Marcela Schenk, Álvaro Mondino, Richard Prieto y Eduardo Coruchet.
Radio Mundo Real estuvo presente en la mesa redonda y compartimos a continuación la primera de las intervenciones a cargo de Ana Frega.
Buenas noches. Buenas noches a todos, ahora sí. ¿Qué tal? No, antes que nada quería, por un lado, agradecer la invitación y por otro señalar que para quienes, bueno, nos dedicamos a la tarea de la investigación histórica y de la docencia, no es solamente, digamos, un gusto estar aquí, sino también es una obligación, una responsabilidad, en la medida en que la, digamos, el conocimiento es una herramienta de transformación, la democratización del conocimiento es un deber. En este caso, estoy hablando como universitaria y existen, digamos, crecidos lazos entre la universidad y el movimiento popular como para que sea necesario tener que referirlos aquí. O sea que realmente agradezco la invitación y señalo que es un gusto estar aquí. El planteo que yo voy a realizar es un planteo que proviene desde la disciplina histórica. Yo les había aclarado, no tengo nada que ver con los medios de comunicación, más que escucha o televidente o lectora, pero sí me parece importante una convocatoria que tiene que ver con estudiar al artiguismo en el día de hoy, ¿no? En el Uruguay actual. Y digo estudiar el artiguismo porque creo que es necesario distinguir lo que puede ser la vigencia del estudio de una etapa revolucionaria, de una etapa realmente relevante, una de las más relevantes en lo que después fue el Uruguay, por más que el surgimiento del Estado Oriental no sea el reflejo de la lucha del artiguismo entre 1810 y 1820, sino otro reflejo de otra correlación de fuerzas diferente. Pero independientemente de eso, estudiar la etapa de la revolución, estudiar uno de los episodios más relevantes, decíamos, de lo que luego va a ser el Estado Oriental o el Uruguay del siglo XX o de estos años del siglo XXI, realmente nos tiene que convocar. Siempre revisar la historia de una revolución es importante, es necesario. Ahora, lo hacemos desde la historia y no desde la memoria, y en ese sentido también lo queríamos señalar. Las relaciones entre la historia y la memoria son relaciones, digamos, de caminos paralelos, pero que se juntan en algún momento, porque la historia tiene una intención de explicación, la historia tiene la preocupación por construir su objeto de estudio, por presentar, procesar documentos variados y, en definitiva, por tratar de ir más allá de lo que podían ser las percepciones o las voluntades de quienes protagonizan los hechos que la historia como ciencia investiga. Pero por otro lado, digamos, en forma paralela a ese saber histórico, uno puede pensar que las ceremonias de rememoración, ¿no? Es decir, el hacer memoria juntos, este conmemorar que nos está reuniendo aquí a nosotros, ha sido también el acicate de los estudios históricos. Porque si en vez de estar en el Congreso, digamos, en un acto preparatorio para este próximo Congreso del Pueblo, estuviéramos, por ejemplo, en la inauguración al monumento en 1911, al monumento de las piedras, ¿no? En la ciudad de las piedras, sería algo totalmente distinto lo que escucharía el público. Porque allí, por ejemplo, entre los distintos discursos, un integrante de la Asociación Rural en ese momento, Arocena, va a disertar sobre Artigas y la cuestión de la campaña, ¿no? Artigas y el medio rural, así se llamaba su disertación. Y en esa disertación mencionaba, no podía ser de otra manera, el reglamento de tierras de 1815. Pero cuando este dirigente de la Asociación Rural en 1911 mencionaba el reglamento de tierras, hacía hincapié en los últimos artículos del reglamento, hacía hincapié en la policía rural que debía perseguir a aquellos que, digamos, robaran en la percepción de la época el ganado, aquellos que debían someter a la leva, ¿no? Es decir, enrolar en el ejército a los llamados vagos mal entretenidos, y hacía referencia a otro reglamento, que no es un reglamento propiamente artiguista, que el propio Artigas, cuando recibe la noticia del mismo, dice, bueno, no se puede porque abarcar todo es imposible, que es el reglamento de agricultura, que lo presenta, bueno, una junta de canelones, y ese reglamento no va a tener, digamos, estatuto de reglamento provincial. Pero ¿por qué este dirigente de la Asociación Rural hacía referencia a ese documento tan poco conocido, ¿no? Porque si incluso yo ahora les preguntara a ustedes, bueno, ¿qué conocen del reglamento de agricultura de Artigas? Seguramente, digo, pasó desapercibido. ¿Por qué hacía referencia este dirigente de la Asociación Rural a ese reglamento? Porque el reglamento establecía que las tierras que se iban a tomar para dar en agricultura iban a ser mediante una expropiación donde la provincia iba a pagar con los fondos de la provincia a aquellos hacendados a los que se les quitara la tierra. Es decir, que a la hora de recordar episodios históricos o a la hora de recordar documentos históricos, bueno, allí había una memoria interesada, y el avance del conocimiento histórico, tal vez guiado por esa memoria, no iba a llegar mucho más allá de lo que en ese momento se pensaba de la aplicación del reglamento, que era que no se había aplicado, que habían venido los portugueses, que en realidad no servía y todo lo demás. Pero es en otra coyuntura, en la coyuntura justamente del Congreso del Pueblo, que se hace en 1965, coyuntura en la cual se está celebrando el sesquicentenario del reglamento de tierras, ¿no?, de 1815, va a ser en esa coyuntura en que una de las digamos, de las dificultades que se planteaba como freno a un posible crecimiento y desarrollo del país tenía que ver con la forma de tenencia de la tierra, tenía que ver con la forma de explotación de la agropecuaria. Bueno, y entonces allí la investigación histórica, tal vez guiada justamente por esa movilización social, por esas nuevas preguntas que se hacían, se dirigió ya no a ver si el texto preveía o no preveía una policía para la campaña, sino de ver si ese texto que establecía algo que no aparecía en otros documentos de las distintas revoluciones hispanoamericanas, como esa cláusula fantástica del artículo 6 que dice que los más infelices serán los más privilegiados. Bueno, si ese reglamento se había aplicado y en qué condiciones ese reglamento había llegado a aplicarse. Y entonces la investigación histórica dio realmente un salto muy importante, porque se recuperó no solamente la aplicación del reglamento, sino sobre todo el conocimiento de aquellos elementos que habían estado detrás, no solamente del fracaso de esta revolución democrático-radical, sino también del ocultamiento de este otro proceso que era el que ahora estaba siendo conocido, siendo difundido para todos los uruguayos. Estoy haciendo referencia, entre otros autores, a las obras de Lucía Sala, de Julio Rodríguez y Nelson de la Torre. Ahora, cuando uno piensa en la revolución del Río de la Plata y concretamente en la revolución artiguista, uno tiene que recordar que, como en todos los procesos, el que se produzca la revolución, el que haya habido un vacío en lo que tiene que ver con la figura del monarca, que bueno, que está prisionero, que ha abdicado, que ha renunciado a su corona, digamos, en que se vuelva a poner sobre la mesa la legitimidad de quién es la autoridad. Bueno, en esa ruptura revolucionaria, los viejos conflictos sociales van a encontrar una nueva expresión, una nueva forma de expresión. Entonces es interesante que el lema, el llamado de este proceso revolucionario rioplatense que arranca, ¿verdad?, hacia 1810 y que forma parte de otros procesos revolucionarios, va a retomar como banderas, va a reinterpretar como banderas aquella idea de la libertad y de la igualdad. Ahora, ¿qué es lo que se entiende por libertad y qué es lo que se entiende por igualdad? Para la época, cuando se pensaba pueblo, y aquí que estamos hablando de un congreso de pueblo, la palabra pueblo representaba cosas muy diversas, porque el pueblo podía ser, bueno, el conjunto de habitantes de un lugar, con lo cual ahí el único nexo es que cohabitaban, pero el pueblo podía ser la parte más distinguida de esa comunidad, o el pueblo podía ser el populacho, la plebe o el vulgo. Digamos, ¿qué es lo que se va a defender cuando se defiende la soberanía del pueblo? Se va a defender la máxima autoridad de ese sector principal, de aquellos grupos que ya eran privilegiados en la sociedad colonial, pero que aspiraban a mantener o acrecentar los niveles de poder de que gozaban, o sea, sustituyendo directamente a las autoridades metropolitanas, o si se iba a considerar soberanía del pueblo a esa otra acepción, la peligrosa, la de plebe o vulgo, si se buscaba el origen de la palabra. Entonces la revolución supone una nueva expresión de viejos conflictos sociales y una interpretación y reinterpretación de determinadas ideas y, por supuesto, alianzas que van a tratar de incidir para que la interpretación de esas ideas vaya en la dirección. Empecemos por libertad. ¿Qué puede considerarse libertad desde el discurso que inicia la revolución? Libertad frente a las autoridades metropolitanas, libertad de tomar decisiones en forma autónoma, de gobernarse por sí mismos. Ahora, si preguntamos qué es libertad para un esclavo, la libertad de romper los lazos de la esclavitud, y hacia 1810 ya había habido y se veía con distinto con distinta expectativa, ya había habido un movimiento en Haití, un movimiento en Haití que había reinterpretado estas ideas de la Revolución Francesa y había planteado que libertad, que igualdad, suponían eliminar la esclavitud y suponían eliminar la primera plana de quienes eran las autoridades colonialistas. Entonces, ¿qué es libertad? Y bajo esa bandera de libertad es que se van a poder agrupar distintos grupos sociales que en determinado momento, bueno, en 1811, por ejemplo, van a estar actuando juntos porque el enemigo que han definido o la alianza, las bases de la alianza que han conformado, tiene que ver con sacarse de encima a las autoridades españolas que están en Montevideo. Recuerden ustedes que en el caso del territorio oriental, la mayor parte dependía de Buenos Aires, de la Intendencia de Buenos Aires, y había una parte, la gobernación de Montevideo, donde las autoridades, bueno, se van a volcar a favor de mantener los vínculos con España y no a favor de la revolución. Ahora, esa idea de libertad ilimitada a sustituir unas personas por otras, ¿no?, de libertad de ser ellos ahora los que mandan y no los que antes mandaban, es una idea muy acotada para la revolución. Y acompañaban esa idea de libertad quienes pensaban en otras perspectivas. Libertad no solamente para poder romper los vínculos con España, sino libertad para asumir los derechos políticos que correspondían a los pueblos que estaban en este territorio, es decir, en los territorios al norte del Río de la Plata, o en los territorios al este del Río Uruguay. Y entonces allí tenemos otra idea de libertad, una idea de libertad que está asociada no a la soberanía del pueblo en singular, sino a la soberanía de los pueblos. ¿Y por qué, si se ha roto el vínculo con el monarca, no es posible que los distintos pueblos recuperen sus derechos primitivos y entonces conformen desde abajo, digamos, un nuevo Estado? Y allí aparece ese elemento de confrontación en la Revolución del Río de la Plata, que es la lucha por la soberanía de los pueblos, que va a encabezar el artiguismo y que va a concitar adhesiones también tan variadas desde el punto de vista social, económico, cultural, en distintos territorios del antiguo virreinato. Porque defender la soberanía de los pueblos frente a la capital del antiguo virreinato significaba para las élites locales, ¿no?, para los grupos de poder locales, definir ellos, controlar ellos la apropiación de los recursos del territorio. Y entonces por allí la revolución artiguista, para un sector importante de la élite, representaba ni más ni menos que eso, y que es en definitiva uno de los elementos que se logra, porque a veces nos olvidamos que la zona de Soriano, la zona de Colonia, la zona de Maldonado, la zona norte del Río Negro, de lo que sería hoy el Uruguay, dependían de Buenos Aires. Pero va a ser este pueblo oriental en armas, o sea, va a ser la posibilidad, digamos, que el arquiísmo presenta de oponerse al, digamos, a la conducción revolucionaria con sede en Buenos Aires, la que va a ir ganando territorios. Pero a lo largo de la lucha, allí se van a empezar a confrontar otras ideas de libertad, y entonces las alianzas se van a ir cambiando y van a ir variando. Porque a quienes podía interesarles defender la soberanía de los pueblos frente a la dirección revolucionaria en Buenos Aires, que propone un Estado único, una soberanía única, bueno, frente a esos, al interior de sus territorios, de lo que luego van a ser las provincias, de repente defender la soberanía de los pueblos en plural era quitarle las bases de su poder. Porque en Corrientes, por ejemplo, ¿no?, digamos, para mencionar un territorio, en Corrientes, proporcionalmente, la mayor parte de los pueblos eran pueblos de indios. Entonces, convocar un congreso de pueblos en Corrientes para establecer una nueva forma de gobierno suponía otorgarle a los pueblos de indios de Corrientes un derecho político que, en definitiva, iba a terminar, o por lo menos se temía que terminara, con el predominio de esos sectores de la élite. Entonces, libertad para los pueblos de indios suponía poder participar ellos, y no solo el cabildo de la ciudad de Corrientes, en la conformación de un nuevo Estado. Pero si seguimos avanzando, la libertad, decíamos, también puede ser vista en el sentido directo, y las propias metáforas de la revolución hablaban de romper las cadenas. ¿Y quiénes no tenían que romper las cadenas sino justamente los esclavos, que bueno, las padecían realmente, ¿no?, y no metafóricamente, como señalaban los discursos revolucionarios? Entonces, cuando hablamos de libertad, estamos hablando de una forma muy particular, según quién esté escuchando o quién esté lanzando el grito de libertad. Y eso va a ir marcando, decíamos, las distintas alianzas, y en definitiva van a ir generando, por un lado, un empujar al artiguismo hacia el avance en determinadas medidas, y por otro van a ir conformando una alianza que hacia 1820 termina siendo victoriosa. Pero decíamos libertad y decíamos otra palabra, igualdad. Y si ustedes examinan los símbolos, antes de comenzar esta charla comentábamos la cuestión de los símbolos. Si nosotros analizamos los símbolos que en la época se plantean, bueno, la asamblea que reúne diputados de distintos territorios a los cuales los diputados electos en el Congreso de abril de 1813 no van a ser aceptados, y el único diputado, comillas, oriental que participa es el que había sido electo antes por Maldonado. Bueno, si uno mira el símbolo de esa asamblea, es, bueno, el escudo actual de la Argentina. Entonces uno ve que el elemento central son las manos unidas, es decir, el elemento central de las Provincias Unidas en 1813 es justamente esa unión, no permitir la separación, la escisión de lo que era el virreinato español del Río de la Plata en el proceso revolucionario. Pero si miramos el escudo que se va a manejar como símbolo por el artiguismo, que es un escudo que acompaña los festejos de las llamadas fiestas mayas, ¿no?, las que se hacen en mayo para conmemorar el inicio de la revolución del 25 de mayo de 1810, nosotros vemos que esas manos unidas son sustituidas por una balanza que está en equilibrio. Y allí lo que vemos es que el tema de la igualdad es un tema que se va, digamos, hacia 1815 y en esta etapa, decíamos, radical de la revolución, es sobre el cual se va a hacer mayor hincapié. Pero igualdad también está suponiendo distintas interpretaciones. Porque igualdad puede ser igualdad de los grupos políticos, de cada uno de los pueblos que se considera con capacidad de transformarse en provincia, para decidir el estatuto constitucional. Y allí nos estamos quedando en un plano meramente político, que igual supone un avance respecto, bueno, a una monarquía que consideraba solamente la existencia de súbditos. Pero si pensamos en la igualdad de los pueblos, y entonces la capacidad de que esos distintos pueblos, Víboras, Espinillo, Pando, Las Piedras, Canelones, San José, Santa Lucía, ¿no?, si los distintos pueblos puedan participar, ahí ya estamos ampliando, digamos, no es una democracia, pero no tenemos que ser anacrónicos y atribuir esos contenidos, pero estamos ampliando también la base de la consulta. Pero si cuando decimos igualdad avanzamos un poco más y señalamos que para poder hablar de igualdad es necesario igualar a los desiguales, y para igualar a los no privilegiados, a los menos privilegiados, es necesario darles más. Bueno, ahí estamos ya presente de, digamos, frente a una, digamos, una visión de la revolución que es totalmente diferente a lo que se estaba planteando en el Río de la Plata. Cuando uno piensa en la participación popular en la revolución, uno piensa que, bueno, si bien no eran los sectores populares, no eran los que hacían los programas, eran los que morían en la lucha. Y justamente va a ser en la experiencia de lucha que se van a ir generando una serie de solidaridades que uno podría llamar solidaridades de los postergados o de los infelices, ¿no?, si queremos tomar esa, digamos, esa definición que el propio reglamento de tierras provee. Pero esa, digamos, esa experiencia revolucionaria, esa identidad de los postergados, que pueden comenzar a ver que las divisiones pueden ser otras, ¿no?, y pueden ser entre los mandones, ¿no?, es decir, aquellos que están ejerciendo un poder cuya autoridad no se considera legítima, y aquellos que están reclamando su ciudadanía, ¿no?, es decir, una división entre ciudadanos y mandones, entre patriotas y tiranos, entre ciudadanos, patriotas y malos europeos y peores americanos. Bueno, digamos, esa identidad se puede ir conformando y puede ir generando una experiencia que, independientemente del resultado de 1820, donde sabemos el activismo va a ser derrotado, una experiencia que puede ser retomada con sentido distinto, pero que nos obliga a nosotros a considerar que la revolución, a diferencia de lo que pensaban algunos de los contemporáneos o lo que manifiesta una historia elitista, la revolución no era fruto exclusivamente de los dirigentes, de José Artigas, de Monterroso, ¿no?, uno de sus secretarios, Barreiro, de Borgoño Aguiar, de La Valleja, para pensar en algunos, de La Torre, para pensar en algunos de los, digamos, más cercanos Artigas, sino que ese proyecto revolucionario se había ido haciendo en la lucha y se había ido incluso hasta forzando muchas de estas medidas que finalmente van a tomarse. Y se van a forzar, ¿de qué manera? De la manera en que había ocurrido desde el inicio del levantamiento armado, la irrupción popular. Porque cuando se está planteando repartir tierras, es porque ya las tierras han sido ocupadas. Cuando se está planteando una igualación de los pueblos, es porque estos pueblos ya han actuado por encima de su capital, que se ha mantenido bajo la órbita española. Y cuando en definitiva es necesario sostener la revolución, va a ser de esos pueblos de donde van a salir los recursos. Porque cuando hablamos de la resistencia con los portugueses, tenemos que pensar de dónde salieron las carretas, los bueyes, los caballos, el grano, la carne. ¿Quiénes fueron los que, o las, mejor dicho, porque fue una tarea muy femenina, hacían los canales de comunicación, tareas de inteligencia, para usar palabras de la época? ¿Cómo, en definitiva, fue sosteniéndose una guerra de casi 4 años? Y sin ese, digamos, apoyo, es bastante difícil que hubiera podido mantenerse. Ahora, es cierto que este proyecto nosotros lo tenemos que mirar en sus características epocales. Cuando yo les decía la vigencia de los estudios artiguistas, no necesariamente la vigencia de las medidas que durante el artiguismo se tomaron, ¿no? Creo que también ahí tenemos que ser bastante claros. Cuando uno examina esto, y con esto estaría por lo menos terminando la intervención, uno podría pensar que la derrota del artiguismo marcó un retroceso en las posiciones alcanzadas por los más infelices. Porque aún con las limitaciones que me parece necesario indicar, por ejemplo, no se propone la abolición de la esclavitud, y el tema de la esclavitud va a ser manejado en función de los derechos de la propiedad de los amos, el derecho a la libertad de los esclavos, pero fundamentalmente las necesidades de la guerra. Y entonces allí algunos esclavos van a ser tomados para la guerra, otros esclavos, si hay que mantener una alianza, van a ser devueltos a sus amos, ¿no? Me refiero, no hay un planteo de abolición de la esclavitud. En lo que tiene que ver con la relación de las parcialidades indígenas, uno podría decir, bueno, hay un reconocimiento a los pueblos de indios. Se podrían mencionar algunas, digamos, alianzas con los llamados indios bravos, ¿no? Es decir, lo que puede ser una vinculación, digamos, con charrúas y minuanes. Pero si pensamos en la actitud general, es una actitud paternalista. En el caso de los pueblos de indios, los guaraní misioneros, la idea es, bueno, fomentarlos en el trabajo, a los otros pueblos hacerlos vivir de manera sedentaria, digamos, es otro planteo el que está aquí. O en lo que tiene que ver con el propio reglamento de tierras, que efectivamente cuando uno analiza cómo se aplicó, bueno, los oficiales tienen más que los soldados, algunas familias van a obtener algunos beneficios particulares, ¿no? Digamos, entonces, aun cuando nosotros marquemos las limitaciones, efectivamente la derrota del artiguismo marcó un retroceso en esas posiciones. El discurso de la revolución radical, al enfatizar la defensa de la soberanía de los pueblos y al proclamar una cierta igualación social, había hecho explícitas las condiciones de injusticia existentes. el periodo portugués, el segundo tramo de las guerras de independencia, el Uruguay independiente, y podríamos seguir, va a encontrar algunos elementos que rememoran el artiguismo, y va a encontrar otros que marcan hasta dónde habían llegado los efectos de la derrota. Lo que a mí me gustaría simplemente señalar en el final es que esa derrota de 1820 muchas veces ha sido estudiada como un paréntesis, ¿no?, entre 1820 y después viene la Valleja en abril de 1825 y rebrota el sentido independentista. Yo creo que lo tenemos que mirar de otra manera y tenemos que ver hasta qué punto esa derrota de 1820 fue vivida más bien como una espera a que la coyuntura regional, una espera a que la liberación de algunos de los jefes artiguistas prisioneros, a la espera incluso del propio regreso de Artigas, pero digamos, visto por muchos, no como la derrota y el olvido, sino como el recuerdo y la resistencia. Y eso lo vemos en innumerables expresiones. Lo vemos en los cantos que algún viajero, como un viajero francés que recorre la campaña a comienzos del año 1821, es decir, entre fines del 20 y comienzos del 21, en el momento de la derrota, se encuentra con que los changadores, los que le llevan las cosas, cuando él le da unas monedas, van a la pulpería y lo que se ponen a cantar son himnos que refieren a Artigas. O cuando algún juez comisionado, el gobierno portugués, le ordena que haga un relevamiento de todos los intrusos en los campos, contesta que en realidad en esos campos no hay ningún intruso, porque todos están allí poblados por el general Artigas. O cuando en definitiva, en cada una de las oportunidades de 1821, 22, 23, 24, hasta el 25, hubo en distintos lugares de la campaña quienes estaban dispuestos a levantarse. Bueno, después de 4 años de guerra, después en realidad de 10 años de guerra, si seguían estando dispuestos a levantarse, quería decir que esas cenizas estaban todavía muy calientes. La historia posterior ameritaría otra charla con ustedes, así que por ahora vamos a dejarlo aquí.
Antineoliberalismo.
La comunicación desde los movimientos sociales. El pasado 18 de junio, Radio Mundo Real intervino en la mesa redonda que se realizó en Montevideo sobre la vigencia del pensamiento artiguista en el Uruguay de hoy y sobre el papel de los medios de comunicación para los cambios, aportando su visión sobre el rol de la radio en cuanto a herramienta de comunicación para los movimientos sociales. Radio Mundo Real es un proyecto de comunicación alternativa de la Federación de Organizaciones Ambientalistas Amigos de la Tierra Internacional al servicio de los movimientos sociales alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano. Compartimos a continuación la intervención de Marcela Schenk en la mesa redonda, quien es miembro del equipo de prensa de la radio.
Bueno, buenas noches. Bueno, a diferencia de los compañeros que me antecedieron, les voy a explicar un poquito de qué se trata Radio Mundo Real, porque es bastante más nueva y quizás muchos de ustedes no la conozcan. Bueno, la presentación que preparamos para hoy la titulamos La comunicación desde los movimientos sociales. Ahí básicamente les explicamos un poquito lo que es Radio Mundo Real, que forma parte de Amigos de la Tierra Internacional, que es una federación de organizaciones que está presente en más de 80 países. En Uruguay está presente a través de redes, Amigos de la Tierra. Bueno, la radio se lleva adelante desde redes, Amigos de la Tierra Uruguay, pero pertenece al proyecto de medios, digamos, de toda la federación de organizaciones. Bueno, y acá les ponemos un poquito los formatos en los que produce la radio, que son noticias, informes especiales, entrevistas. Estamos incursionando en un programa en vivo recientemente, muy recientemente, desde hace unos 2 meses, que lo tenemos los viernes de 11 a 12. Ante todo les vamos a explicar que, bueno, Radio Mundo Real es una radio web, se transmite a través de radiomundoreal.fm, como lo deben haber visto por ahí arriba varias veces.
Y bueno, y lo que hacemos es elaborar material en estos formatos, este que dice ahí atrás, en base a distintas categorías, que son las categorías definidas también por la Federación, ¿verdad? Bueno, nosotros producimos desde acá en español, pero en el día se traduce a portugués y a inglés, y también se traduce a italiano y a francés. Pasamos a la siguiente. En esto me quería detener un poquitito en el abordaje comunicacional. Hasta ahora les estuve presentando un poco de qué se trataba la radio. Si pueden, por favor, los invitamos a visitarla, radiomundoreal.fm, se lo repito. Y bueno, y acá les ponía un poquito cuál es el abordaje. Si me permiten, les voy a contar una fábula de Esopo, ya que estamos hablando de libertad hoy. Bueno, citemos a un esclavo. Que bueno, una de las fábulas que contaba era de un cazador y de un león que discutían entre ellos cuál era el más fuerte. Y bueno, en un momento discutiendo, entran en una galería y empiezan a ver esculturas y pinturas donde los leones mueren bajo las armas de los cazadores. Entonces le dice el cazador al león: ahora puedes verlo, realmente te das cuenta que soy yo el más fuerte. Entonces el león se ríe y le dice: si los leones pudiéramos esculpir y pudiéramos pintar, ¿cuántos cazadores verías bajo las garras de un león? Bueno, esto extrapolándolo un poquito a lo que es nuestra realidad, bueno, vemos lo que es la verdad, entre comillas, construida a partir de una forma de relatar la realidad también, entre comillas. Y bueno, esto lo quiero tomar para el primer punto, ¿no? Dando voz a los que no tienen voz. No es que los movimientos sociales no tengan voz, pero muchas veces, la mayoría de las veces, la voz o los relatos que nos pueden llegar desde los movimientos sociales son silenciados por un modelo corporativo de entender la comunicación y bueno, y los grandes medios de comunicación. Entonces nosotros nos planteamos un abordaje comunicacional que va en otro sentido totalmente. Es hablar de las noticias o de los hechos, pero desde sus protagonistas, y realmente consideramos que son las comunidades, que son los indígenas, que son los trabajadores, bueno, que son los movimientos sociales, y desde ahí es que informamos de lo que sucede. Y también entendiendo, por supuesto, una forma participativa de construir la comunicación. Por ejemplo, nosotros no solo producimos en los formatos que ya les estuve mostrando, sino que también tenemos un relacionamiento con las radios comunitarias, no solo de Uruguay, que es bastante reciente en realidad el acercamiento a las radios comunitarias de Uruguay, sino también de toda América Latina. Hay una red grande de radios de América Latina que bueno, que publica sus noticias allí, o bueno, también reproduce las que producimos nosotros. Y también, medio pasamos un poquito rápido, pero aparte de lo que publicamos en la web mismo, producimos también en otros formatos, como por ejemplo Memorias de los Encuentros. Lo más reciente, en el Tribunal Permanente de los Pueblos, que se celebró en Lima el mes pasado, estuvimos elaborando una memoria de todo el encuentro, donde no solo incluimos entrevistas a todos los protagonistas, como les estoy diciendo hasta ahora, hacia todas las personas que presentaron un caso allí contra las diferentes transnacionales que nos estaban afectando en sus diferentes países, sino que también incluimos fotos, videos, diferentes cosas que ellos mismos querían incluir sobre lo que les estaba sucediendo, ¿verdad? Bueno, hablando de los otros formatos, también tenemos el tema de testimonios de las comunidades. Este fue un trabajo que estuvimos realizando durante todo el año pasado, con justamente, como dice el título y el lobito ahí, lo que tratamos fue de relevar distintos relatos de diferentes comunidades con respecto a la más amplia variedad de temas. En realidad, por ejemplo, uno de los temas fue el caso de los mapuches y Benetton, lo que les está sucediendo con la expropiación de sus tierras en la Patagonia. También, ya que estamos con el tema de los mapuches, que es bastante problemático, lo que les sucede en Chile con respecto a, por ejemplo, Selco, que es una papelera muy importante allá, que quiere construir un ducto para vaciar sus residuos líquidos de la planta de celulosa que tiene, bueno, justamente en una bahía, en la bahía de Mewin, donde existe una pequeña comunidad de pescadores, Mapuche Lafkenche, que de suceder esto, venían terminado totalmente su modo de vida ancestral, ¿verdad?
Bueno. Lo que sí es bueno decir de que la criminalización contra los pueblos que resisten a este modelo de desarrollo que se quiere implantar, estamos perseguidos y atacados con difamaciones por medio de la prensa. Por eso es que nosotros venimos y tenemos que hacerlo y plantearlo ante el Tribunal de los Pueblos, que esto cese y que se respete la decisión de un pueblo originario, de un pueblo campesino, de un pueblo humilde, donde la presencia del gobierno no llega.
Bueno, se pudo escuchar un poco el audio, por suerte. Escuchábamos a Manuel Carrión, él es dirigente de las comunidades afectadas por la minería en Piura, en Perú. Justamente esta entrevista se la realizábamos en el Tribunal Permanente de los Pueblos, en Lima. Ahí los ven a ellos, justamente cuando estaban presentando su caso, el caso contra la minera Majás, vendría a ser una subsidiaria de Monterrico Metals, que es de origen inglés y que está operando justamente allí. Este señor, el que hablaba, tiene 18 causas abiertas en su contra por parte de la empresa por tratar de defender justamente lo que es de ellos, ¿no? Su territorio, que no empiecen a explotar a cielo abierto allí una mina. O sea, para los que no conocen, la forma de explotación a cielo abierto es la forma más contaminante que hay, porque se separa el metal utilizando cianuro, lo que se filtra a las napas subterráneas de agua, realmente matando todo lo que hay ahí, ¿no? Este señor que hablaba tiene totalmente claro que si esa minera empieza a operar allí, va a terminar con su modo de vida, con el modo de vida de su comunidad. Y bueno, y han intentado, junto con toda la comunidad, que esa minera no empiece a operar allí. Y bueno, lo que ha sucedido es que promovieron, junto con otros activistas por los derechos humanos, con alcaldes incluso, con ambientalistas, con dirigentes comunitarios, promovieron una consulta popular, lo cual está garantizado legalmente en Perú, y es más, es un requisito para que la minera empiece a operar, que tenga como apoyo popular. Promovieron una consulta popular en la que se rechazó masivamente la presencia de Majás, y en las 35 personas que promovieron esta consulta popular se las acusó de terrorismo, ¿no? De estar vinculadas a Sendero Luminoso, etc. Bueno, algo a lo que ayudó mucho a la prensa, ¿no? La prensa y el gobierno fueron totalmente cómplices de esta minera. Bueno, acá vemos un poquito las coberturas más recientes de la radio. Empezando por la izquierda, vemos la cobertura que se realizó en Alemania del convenio por la diversidad biológica. Les puedo contar un poquito de qué se trata esto. No, tampoco me quiero extender mucho, pero bueno. El convenio por la diversidad biológica fue una reunión que se celebró en Alemania en mayo. Bueno, en esa reunión estuvieron presentes los movimientos sociales, principalmente porque existía el peligro de que se liberara masivamente el uso de semillas transgénicas, que se conocen, por ejemplo, como Terminator, que son semillas que se plantan una vez, bueno, nacen, crecen, tienen nuevamente semillas, pero esas semillas después es estéril. Entonces hay constantemente que estar comprándole a la empresa las semillas para poder producir, lo cual se conoce desde los movimientos sociales como estrategias de privatización de la biodiversidad, justamente por eso. Y también se podría liberar el uso de árboles transgénicos. Bueno, esto último sucedió, se liberó el uso de árboles transgénicos, o sea, quedó librado a cada país el que se utilicen o no, y ya se están plantando en China. Bueno, es bastante problemático. Bueno, el segundo es el tribunal a las empresas transnacionales, los que les contaba de la cumbre social, lo que escuchábamos a María del Carrión. Después, allá arriba tenemos dos chiquitos. El primero es el foro por la soberanía alimentaria, que tuvo lugar en Mali, en África, en una aldea rural a 170 kilómetros de la capital, donde hubieron 600 personas de movimientos de pescadores, indígenas, campesinos, reunidos allí para hablar sobre este concepto tan importante de la soberanía alimentaria, donde fue realmente una revolución ya estar ahí, porque fue increíble, los niños se nos acercaban para tocarnos porque nunca habían visto un blanco, por ejemplo, ¿no? Bueno, y allí, en ese lugar, donde realmente con nuestros criterios de que es pobre y que es rico, podríamos decir que es muy pobre materialmente, y sin embargo el 80% de la población vive de lo que planta, ¿no? Bueno, se debatió sobre este concepto sobre soberanía alimentaria. Y bueno, abajo tenemos el Foro Social Mundial, que no precisa mucha explicación, supongo. Y también tenemos otro, el último, que tampoco precisa mucha explicación, que es el Segundo Congreso del Pueblo. Bueno, la radio está acompañando todo este proceso del Congreso del Pueblo, y estamos tratando de cubrir también las actividades que se están realizando en el interior. Una delegación del Congreso del Pueblo estuvo visitando varios departamentos durante estos días, y bueno, y ahí estuvo presente la radio. Si quieren, también los invito nuevamente a visitar el sitio para poder acceder a ello. Bueno, una vista de la página de la radio nomás, para que vean cómo se ve. Y acá algunas fotos nomás para terminar de lo que son las coberturas. Y bueno, muchas gracias y espero no haberme extendido mucho.
Esto fue Noticias Mundo Real, la síntesis diaria de Radio Mundo Real.
Ataque España. El Banco de España se equivoca. Juan Torres López, Sistema Digital. El Banco de España acaba de reprender al gobierno porque dice que no hace frente convenientemente a la crisis, y es lógico que eso llame la atención de los ciudadanos e incluso que cause preocupación. Desgraciadamente, sobre las opiniones de los bancos centrales no hay apenas debate, y lo que argumentan sus responsables suele ser aceptado sin rechistar por casi todo el mundo. Es una pena, porque los ciudadanos deberían saber que las opiniones del Banco de España, y más concretamente estas últimas criticando al gobierno, no tienen rigor científico alguno y que solamente responden a postulados ideológicos muy respetables pero infundados, y que en absoluto tienen que ser compartidos por toda la sociedad como si fueran un dogma de fe. Como siempre, el eje de las recomendaciones al Ejecutivo se centra en la necesidad de moderar los salarios para hacer frente a la crisis. Algo realmente sorprendente si se tiene en cuenta que los salarios españoles se han moderado tanto en los últimos años, que a nuestro país ha sido el único de la OCDE en donde han disminuido en términos reales en los últimos años. En contra de lo que ahora dice el Banco de España y de lo que viene diciendo en su discurso de piñón fijo, más bien se podría pensar que si no hubiera sido así, si las rentas salariales hubieran dispuesto de mayor poder adquisitivo, la economía española no hubiera sufrido un endeudamiento tan grande como el que tiene ahora, disfrutaría de mercados internos más potentes y hubiera estado más incentivada a competir por la vía de la innovación o la calidad. En su contrario, puede pensarse, pues, con fundamento, que lo que hace el Banco de España recomendando más moderación salarial es condenar a la economía española a desempeñar un papel subordinado y de segunda fila en los mercados internacionales. Aunque, eso sí, favoreciendo de esa manera que los bancos sigan haciendo más negocio con el endeudamiento privado y que las empresas aumenten sus beneficios. Pero como ni siquiera el Banco de España puede ya disimular el enorme privilegio que han tenido estos últimos, que en España son unas 7 veces más altos que la media europea, ahora se ha atrevido a proponer que no solo se moderen las rentas salariales sino también los márgenes empresariales. Con ese criterio, el Banco de España hace una pirueta discursiva verdaderamente increíble. Vemos. El total de la producción de la economía es justamente el total de las rentas. No puede ser de otra manera. La producción alcanza un valor determinado porque han de retribuirse por ese determinado valor al conjunto de los agentes que participan de un modo u otro en la producción. Y las rentas posibles solo pueden ser las del capital, los beneficios, las del trabajo, los salarios, y las del Estado. Si el Banco de España pide moderación de los márgenes empresariales y de los salarios, o está pidiendo que disminuya la producción o está pidiendo que aumenten las rentas del Estado, ¿estará entonces solicitando el Banco de España que haya menos actividad en la economía española? ¿O es que se ha hecho ahora milagrosamente keynesiano y está reivindicando un papel más activo del Estado? Pero si es esto último, ¿no resulta contradictorio con sus llamadas a la reducción de impuestos y al ajuste del gasto público? ¿A qué juega el Banco de España con este discurso? ¿Es sincero o es que habla con la boca chica? ¿Cómo entender un análisis tan pobre y contradictorio en una institución que se reclama como la expresión del máximo rigor económico? Otra de las indicaciones del banco al gobierno es que debe reformar el sistema de pensiones, lo que igualmente resulta un argumento penoso en la actual coyuntura. Ningún estudio científico, de los que ha financiado generalmente la banca, ha conseguido demostrar que la crisis que vaticinan es inevitable. Por el contrario, absolutamente todos sin excepción se han equivocado a la hora de anticipar los escenarios de futuro, y cuando decían que se iba a manifestar un gran déficit se ha logrado un superávit histórico. Una vez más hay que señalar que el Banco de España no tiene razones científicas de ningún tipo para decirle al gobierno y a la sociedad española que lo que conviene es una mayor presencia del sector privado en el sistema de pensiones. Lo que está haciendo es aprovechar la crisis y el temor que lógicamente genera para volver a hacer ruido una vez más sobre lo mismo y tratar así de conseguir lo que interesa a los bancos privados: rentabilizar los recursos financieros que ahora están en manos del sector público. Eso es lo único que hay detrás de la reforma de las pensiones que reclaman. Y lo que resulta especialmente lamentable en todo este discurso sobre la crisis es que mientras el Banco de España se dedica a proponerle al gobierno medidas que solo benefician a los bancos y a las grandes empresas y patrimonios, pasa por alto factores reales que han provocado la crisis y la subida de precios y soslaya remedios que reputados economistas están proponiendo para salir de ella con mayor eficacia y equidad. Así, no habla de la especulación que está produciendo la inestabilidad y que los reguladores han permitido e incluso estimulado, ni tampoco del crecimiento de la masa monetaria generado por los grandes bancos centrales para salvar a los bancos privados, y que no puede sino generar la inflación que ahora dicen que quieren combatir aunque bajando salarios. Ni, por supuesto, el poder de mercado de las grandes empresas para manejar los precios a su antojo, ni de las inversiones arriesgadas en un modelo de crecimiento insostenible de los bancos y cajas españolas, ni de los privilegios de la banca que para aumentar su negocio ha incentivado y provocado un endeudamiento de las familias y empresas desorbitado, y que en realidad tiene los mismos o peores efectos que el endeudamiento público que tanto combaten los bancos centrales. Como tampoco se hace eco de medidas mucho más razonables y efectivas para afrontar la crisis, como las que señalaba hace unos días Joseph Stiglitz cuando decía que si se quiere basar el crecimiento económico en los avances científicos y tecnológicos, y no en la especulación inmobiliaria o financiera, habrá que reajustar los sistemas fiscales, algo de lo que ni por asomo quiere oír hablar el Banco de España, si no es para bajar los impuestos de los ricos. Realmente, lo que ocurre es que el Banco de España está en otra onda, en la de los adinerados y los poderosos. Es lógico que hable como habla, pero los ciudadanos y nuestros representantes políticos deben saberlo, y criticarlo.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.